Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. De verdad que va a merecer la pena escuchar la radio. Por delante, dos horas intensas. Han pasado muchas cosas y tenemos una semana apasionante. Sepan que el Atlético de Madrid, líder de la Liga Santander, líder de Primera División, se ha dejado dos puntos en casa esta noche, en el minuto 89, frente al Celta. 2-2 ha empatado el Atlético de Madrid. Un partido bastante similar al último que había jugado frente al Valencia en el Metropolitano, el conjunto rojiblanco, porque se adelantó el Celta en el minuto 13 con un gol de Santi Mina. Y después Luis Suárez le dio la vuelta al partido con dos goles. Dos goles de nuevo de Luis Suárez, que lleva 16, nada menos. Hombre clave. Parecía que la cosa iba a terminar así, pero en el 89, insisto, minuto 89, Ferreira ha hecho el gol del empate para el Celta, que deja la Liga, de momento, con el Atleti 51 puntos, segundo el Barça con 43 y tercero el Real Madrid con 43. Tiene un partido menos el Atlético de Madrid que el Barça y que el Real Madrid. Y mañana tendrá dos menos que el Real Madrid, porque mañana el Madrid juega contra el Getafe. Si el Madrid le gana al Getafe, se pondría a cinco del Atlético de Madrid, pero con dos partidos más que el Atlético de Madrid. Pero son distancias que no cierran la liga, no dejan la liga totalmente cerrada para muchos, o para otros sí son distancias insalvables. Ahora lo tenemos que debatir y que contar todo. Está hablando en directo, en rueda de prensa desde el Metropolitano, el Cholo Simeone. Vamos a escuchar a ver qué dice el entrenador del Atlético de Madrid.
Chaco, sino que miro lo que pasa en la sociedad. No me puedo detener a solamente mirar lo que le pasa al Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid es parte de la sociedad.
Está hablando del brote de COVID en el
Atlético. Última pregunta, Pedro Fullana, Cadena SER. Pedro, cuando quieras.
Recordemos que han caído más jugadores en el Atlético de Madrid en las últimas horas por el asunto del coronavirus. Ahora nos cuenta Antonio Ruiz cuál es la situación en el conjunto rojiblanco. Última pregunta para Simeone.
¿Cómo afecta a un jugador que tiene que jugar un partido anímicamente?
Habría que preguntárselo a ellos, porque yo preparamos el partido con mucho entusiasmo, con mucha ilusión. Hicimos, como no pudimos concentrar, le hicimos un zoom para preparar el partido con el video clásico que tenemos al mediodía previo a almorzar. Nos juntamos a las 7:15, 7:20 de la tarde y nada, por lo que he visto en el campo, sobre todo lo que la reacción del segundo tiempo de pasar de perder y no dominar el partido a trabajarlo, ponerte a ganar y competir como se compitió y con futbolistas que se van engranando dentro de lo que necesita el equipo. Claro que me voy más allá del punto con muchas cosas positivas.
Lemar y Herrera son los dos últimos casos de positivos en el conjunto rojiblanco en la rueda de prensa que ya termina de el Cholo Simeone. Ahora estamos con Antonio Ruiz para que nos cuente qué más cosas ha destacado el técnico rojiblanco. Quédense con esta reflexión del capitán, de Coque, después del partido en Movistar. Al Atleti le está pasando algo, le meten goles en el comienzo de los partidos.
Estamos permitiendo últimamente muchos goles al inicio de los partidos y tenemos que mejorar eso, ¿no? Porque bueno, sabemos que si queremos pelear por la liga, pues tenemos que encajar pocos goles y bueno, aprender de esos errores que hemos cometido hoy para que el sábado que viene no pasen.
Esto ha dicho Coque. Enseguida lo analizamos todo. Pedro Martín, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué datos destacas de cómo está la liga y del partido?
Empezando por lo último, el Atlético de Madrid en los últimos 4 partidos ha recibido 6 goles, que son los mismos que recibió en los primeros 16 de esta liga. O sea, es que evidentemente,
dato importante.
No es para preocuparse mucho, porque siguen siendo pocos goles, pero es cierto que en los últimos partidos le está marcando bastante más al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que se ha quedado en un tris de convertirse en el mejor Atlético de Madrid de toda la historia, después de 20 partidos, porque en la temporada 2013-2014 empató en la jornada 20, y en esta, si hubiese ganado, hubiese separado los 51 puntos que tenía aquel equipo, que luego fue campeón, y se hubiese puesto en 53. Y sobre Luis Suárez, que no para de marcar goles, 7 goles en las 4 últimas jornadas, 16 en sus 17 primeros partidos con el Atlético de Madrid, que es la misma cifra que consiguió Vieri en la temporada 97-98. Son los dos mejores debuts en este periodo en Primera División en cualquier club. 16 goles de Vieri en los 17 primeros partidos de la 97-98 y 16 goles de Suárez con el Atlético de Madrid en la 20-21. 16 goles de Suárez que le colocan, evidentemente, como máximo goleador. Y he estado mirando los máximos goleadores de cada una de las cinco grandes ligas europeas y Lewandowski lleva 24 en Alemania, 32 años, me fijo también en los años de cada uno, 32 años. Suárez, 16 goles con 34 años. Cristiano, 16 con 36 años. Y más jóvenes, Salah en Inglaterra, 16 goles, 28 años. Y evidentemente Mbappé, 16 goles, 22 años.
Perfecto. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Igualmente.
Son los datos de este partido que cierra la jornada en la Liga Santander. En primera, en segunda, Liga Smartbank, el español no ha podido pasar del empate en Lugo. Comenzó perdiendo y acabó empatando el equipo catalán 1-1. Con un gol de RDT. Se mete en ascenso directo, pero está empatado a puntos con el tercero, que es el Almería. Mallorca 51, segundo Español 46, tercero Almería 46. Luego hay una brecha de dos partidos, brecha grande, con el cuarto, Sporting 40, quinto, Rayo 40, sexto, Leganés 40. ¿Cómo está, esa zona? Y séptima, la Ponferradina, que tiene 37 y hoy le ha ganado 2-0 al Alcorcón. ¿Qué temporada está haciendo también la Ponferradina? Sean bienvenidos a este partidazo, partidazo especial, partidazo de lunes con resultados, con análisis, con noticias. No se lo pierdan, ya está preparado David Sánchez haciendo algo para sus redes sociales. ¿Qué estás haciendo, David?
Un vídeo, sí.
¿Un vídeo de qué?
De nada, del estudio ahí para poner en Instagram.
Bienvenido al partidazo, David.
¿Qué tal,
Sánchez?
Buenas.
Muy buenas. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, Juanma, a todos. Buenas noches.
Bueno. Buenas noches a todos. Ciro López. Hola, Ciro. Qué formales todos hoy. Muy bien.
Muy buenas. Supongo que ni Barça ni Atlético Madrid se quejarán del VAR ni cosas de estas.
¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué ves? ¿Fuera de juego en el primer gol de Suárez?
Bueno, igual. A lo mejor, ¿eh? Si a lo mejor hubo ayer penalti sobre Mandi, o sea que bueno, no sé.
Mendy,
igual
Mendy.
Igual es una cosa.
Empieza bien la cosa. Sí. Empieza bien la cosa. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Buenas noches, aquí estamos.
Muy bien, ¿y cómo estás?
Pues mira, aquí buscando inquisidores y...
Buscando inquisidores. Te ha dado por eso, ¿eh? Dejar el tema que al final...
Aquí te ha dado por no citar a las noticias que da la COPE.
Digo, pero, hombre.
Hoy hemos dado otra notición, los positivos de Herrera y de... Y de este, de... ¿Me saldrá, joder?
Sí, de ese, de Torre... No,
Lemar.
Y tampoco quieres ceder a tus compañeros, no sé qué tal, tipo... No.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que de las cosas buenas que hacemos, es mejor que hablen los demás. Porque si hablamos nosotros de lo bueno que hacemos...
Bueno, yo como soy los demás, lo voy a decir.
Se convierte en propaganda. Yo prefiero que los demás vean lo que hacemos nosotros y que lo destaquen.
Pues lo voy a decir yo hoy otra vez, la redacción de Deportes de la COPE. Sí. He vuelto a dar un recital dando una noticia.
¿El As, por ejemplo, te ha citado las? ¿El As ha citado?
Mira, el otro día Lars fue el único que no nos citó, pero luego Tomás Roncero...
Os citó.
Muy bien, porque vale. Tomás Roncero es un tío honrado, profesional, y citó a Miguel Ángel Díaz Bollarizo, y hoy creo que sí nos ha citado.
Ah, vale.
Hoy menos tú, creo que nos ha citado.
Vale, perfecto, pero es que ya hasta ahora no andamos con citas. Esto, claro, es un
como ayer se te pasó yo y también, pero digo, voy a tener ese detallito
mía,
con él.
Madre mía.
No, pero es un detallito.
Son pequeños detalles, pequeños detalles que construyen la radio. Mira, te dedico estas palabras, Manolo. Es Sergio Ramos, en el salón de su casa, sofá de terciopelo rojo.
Muy bonito.
Muy...
¿De Ikea, de Ikea?
Pero es un poco sucio, ¿eh? El sofá, eso, y se te cae algo y queda para quitarlo.
No que esté sucio, no, es un poco
no,
sucio.
No que esté sucio el sofá, Dios me libre de decir eso.
Se mancha enseguida.
Es igual, se compra otro y ya está.
No, pero que quiero decir, hay cualquier manchita que te cae con niños y tal.
Pues
no sé
eso,
qué.
Otro sofá.
Esto ha dicho Ramos sobre su operación.
Hola a todos, ya estoy de vuelta en casa.
Hola.
Y nada, al final me ha tocado pasar por quirófano, a nadie le gusta estar en esa situación, pero gracias a Dios ha salido todo fenomenal y bueno, también era recomendación médica y no me quedaba otra. Por lo tanto, nada, deciros que estoy muy contento de cómo ha salido todo y que intentaré volver cuanto antes para ayudar al equipo porque queda muchísima temporada por delante. Un saludo muy grande y volveremos.
Un saludo, Sergio. ¿Habría estado
lo
bien
de
que
era recomendación médica?
¿Cómo?
Lo de era recomendación médica, que parece como si tuviera que aclarar algo, ¿no?
Bueno, pues lo queda aclarado para los que sospechen. Tenía que haber dicho, en el próximo capítulo os hablaré de la renovación.
Yo te digo una cosa, yo soy Ramos y lo primero soy yo y después es el club, ¿eh? Es decir, con 34 años.
Pero hay que decir
no
que
se va a jugar
aquí
su salud para el año que viene quedarse.
Oye, ya
así
se la jugó en la Supercopa.
Sino que le pregunten a Víctor
muy
Valdés
a saco, ¿eh? Vas muy a saco. Y tengo una cosa que contaros.
No, pero hay que decir que hoy David, en esta tertulia, afortunadamente nadie duda de Sergio Ramos.
Nadie.
Efectivamente.
Atención, portada de Marca mañana. Portada del diario Marca de mañana. Ojo, Culebrón Varane.
Uy.
Culebrón Varane. El Real Madrid sospecha que el central francés se plantea no renovar su contrato que expira en junio de 2022. Ya solo falta que renueven antes a Varane que a Ramos. Esto es lo que faltaba. Si no le convencen, buscarían un traspaso este verano por unos 50 millones con Paris Saint-Germain y United como posibles destinos.
Van a crecer.
Yo ahí veo la mano de Ramos detrás, te lo digo en serio.
No te extrañe.
Esto es lo que hay, Esto es lo que hay. Sonidos del día, hemos escuchado a Coque, hemos escuchado a Ramos, vamos a escuchar a Zidane antes del choque de mañana frente al Getafe, hablando o dejando cositas, dudas sobre su futuro.
¿Por qué voy a abandonar? Es que impresionante, macho. Es que abandonar, yo estoy haciendo lo que me gusta, es el fútbol, se trata de eso. Hay momentos complicados, hay momentos donde sí, estamos tocados un poco, eso es la vida de un humano, no pasa nada.
¿A usted le gustaría el próximo año, la próxima temporada, dirigir al Real Madrid? Quiero continuar.
Es una pregunta un poco... La única cosa es que yo, sabes, el día a día, es ahora, es hoy, es mañana, no veo más allá del partido de mañana.
Partido a partido, también Zidane. Por cierto, 9 bajas, 5 convocados del Castilla, entra Isco en la convocatoria. Hazard, por cierto, ha hablado también del asunto de sus lesiones en la revista On the Front Foot, en la que ha dicho: tengo la suerte de que cuando estoy lesionado me apoya mi familia, no es el fin del mundo, tengo 30 años y ojalá pueda jugar 5 o 6 más. Y otro sonido importante del día, Bordalás. Ayer lo comentamos en el tertulión. No había habido llamada de Julen Lopetegui a Bordalás para disculparse por lo que había ocurrido en el Sánchez Pizjuán el sábado por la tarde. Hoy Bordalás lo ha hecho público.
La verdad es que no he hablado, me hubiera gustado, porque, bueno, que hubiera descolgado el teléfono y que se hubiera disculpado conmigo. Eso es lo que yo hubiera hecho, porque bueno, podemos entender el enfado, pero nunca el comportamiento que tuvo. Es inaceptable.
Inaceptable, dice Bordalás. Por cierto, Gemma Santos ha adelantado en la cadena COPE que Gené le ha enviado un mensaje a Lucas Ocampos deseándole una pronta recuperación. Lo que tiene Gené es para un mes. Esguince de grado 2 en el tobillo izquierdo.
¿Cómo?
Perdón, Ocampos. Gené es el que le ha mandado el mensaje. Muchas cosas que contarles, Ronald Araújo tiene un esguince en el tobillo izquierdo, 3 semanas de baja. Baja importantísima para el partido frente al PSG, David.
Sí, porque es el mejor defensa que tiene el Barcelona a día de hoy y afrontar esa eliminatoria sin él es un drama.
Y el zasca del día, el de Rudy García. Rudy García, entrenador del Olympique de Lyon, que dice: ¿qué pasa? ¿Que a Koeman le parece mal que el Paris Saint-Germain hable de Messi? ¿Pero qué pasa? ¿No os acordáis cuando se ha tirado meses hablando de Depay? He leído que Ronald Koeman estaba un poco ofendido de que el PSG hablara de Leo Messi antes de la eliminatoria de Champions. No tuvo timidez para hablar de Memphis Depay incluso después del mercado de fichajes. A eso le llamo yo regar sobre mojado. Toda la razón del mundo.
Bueno, que pregunte a su presidente, que negoció con el Barcelona el traspaso de Memphis Depay antes de que el Barcelona dijese públicamente que quería Memphis Depay. Es decir, tiene razón, pero que le diga a su presidente que no negocie con el Barcelona.
Ya, pero el presidente no se ha quejado, David. O sea, lo que no puedes hacer es quejarte si no tienes el historial limpio.
France Football ha puesto hoy la camiseta del Paris Saint-Germain a Messi y, claro, hay muchos del entorno Barça directo que esto lo consideran una aberración, una falta de respeto. Pero vamos a ver. Si la prensa madridista y la prensa del Barça ha puesto toda la vida camisetas del Madrid y del Barça a cualquier jugador que jugaba bien en otro equipo. Y ahora resulta que les parece mal que le pongan la camiseta a Messi. Donde las dan las toman, claro. Y encima el Barça está demostrando que eso le parece mal. Pues basta que sepa la gente que te parece mal como para que
encima, dos
claro, te dan por ahí. Ah, sí, que te
Artur fue el que apareció con la camiseta del Barça, ¿no? Sin todavía estar hecho.
No me acuerdo, pero muchos, hombre, sí. Muchísimos. Y antes de Madrid-Valencia o de Real Madrid-Valencia. O del Sevilla.
Yo cada semana he visto a uno de tres.
Claro, tú eres parte de toda esa historia, de esta conspiración.
No, es que te voy a decir ahora, es que eso yo no sé por qué ofende a la gente.
Claro, ¿por qué va a ofender?
A mí, claro. Yo lo que Lo que me mosquea es que se ofendan. A mí, por ejemplo, si fuera Koeman, sí que me mosquearía que dijera Di María, Paredes, Pochettino, Leonardo, que hablaran de un jugador mío.
Oye,
como bien la contesta Rudy García, tú también has hablado de jugadores míos. Pero que una prensa, un periódico, vista a un tío de con otra camiseta, vamos, por
eso
favor.
Es la salsa del fútbol. Noticia importante, lo ha contado Antonio Ruiz, ¿ves cómo se citó? Lo ha contado Antonio Ruiz en el Tiempo de Juego con Eric Frade, y es donde se puede jugar el Chelsea Atlético de Madrid de Champions.
Sí, doble noticia, avanzada en Tiempo de Juego. Primera, que el Atlético de Madrid ya sabe que no va a poder jugar en el Metropolitano el partido de ida de octavos de la Champions frente al Chelsea, ya lo sabe.
O sea, el Atlético de Madrid-Chelsea, quiero decir.
Ya, el Atlético-Chelsea del próximo 23 de febrero ya sabe que no lo va a poder jugar en el Metropolitano. El otro día recuerda que te contaba que estaba sondeando ciudades europeas para poder ubicar ese partido en el caso de que se confirmara, como hoy se ha confirmado, y a día de hoy la primera opción para jugar el Atleti-Chelsea es Bucarest. Es la primera opción, manejan dos alternativas más, por si acaso finalmente no se pudiera activar esta, serían las italianas de Udine y Verona, pero insisto, Bucarest aparece como primera opción para jugar ese partido el próximo día 23.
Vale,
buen recuerdo para el Atleti.
Buenísimo.
Recuerdo,
ojo que la Real, sí, ganó una Europa League al Athletic Club de Bilbao. La Real está a la espera también del OK del gobierno italiano para confirmar que jugaría en el Juve Stadium el partido de ida ante el United de la Europa League. Y el Estadio de la Cerámica va a coger el partido de 16avos de la Europa League entre el Molde y el Hoffenheim. O sea que hay un movimiento de partidos en Europa con el tema de las restricciones a la hora de viajar absolutamente tremendo. Vamos a ver, más noticias y ya termino. El Al-Ahly ha perdido 0-2 con el Bayern de Múnich, doblete de Lewandowski en las semifinales del Mundial de Clubes. La final la disputarán el Bayern y el Tigres mexicano el jueves a las 7 de la tarde. Hay nuevo presidente en el Depor, luego estaremos en A Coruña. La Super Bowl para Tom Brady, para los Tampa Bay. Y tenis, Angelito García. Ángel, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas a ti y a todos los oyentes.
A las 5 juega Nadal, ¿no? 5 de la mañana.
Hacia las 5, más o menos. Tiene en un par Australia. De partidos por delante. Juega ante Laszlo Jere, el serbio, 25 años, 56 del mundo. No ha ganado ningún partido en Australia, pero evidentemente lo que nos preocupa y de lo que todos vamos a estar pendientes es de la espalda de Rafa Nadal. Ha seguido entrenando, cada vez ha hecho saques con más potencia y parece que está un poquito mejor. Veremos a ver si lo confirma en la pista. Y ojo, porque nada, antes de que termine este partidazo de COPE, vas a ver en pista a Garbiñe Muguruza, para mí una de las grandes favoritas al título, a Paula Badosa después de 21 días encerrada por el coronavirus, y a Carlos Alcaraz, a este niño de 17 años que tiene todo el futuro por delante.
Marco Verratti, jugador del Paris Saint-Germain en Canal Plus Francia. Claro que me gustaría jugar con Messi. Le daría el balón a Neymar y Messi. Yo me quedaría atrás y miraría. Sería algo maravilloso tenerlo. Otro regalo que me haría el fútbol. Claro, porque no van a decir que les gustaría jugar con Messi. Por cierto, ha renovado también Hamilton con Mercedes. Una temporada. 40 millones de euros. Yo desde que vi lo que ganaba Messi, me parece que está...
Calderilla.
Todo... Efectivamente, 40 millones.
40 le paga Mercedes, ¿no?
Mercedes, sí.
Gente, los ha dado por fuera.
¿Por fuera? ¿Qué quieres decir? ¿Hay sobres también en Mercedes?
¿En negro?
No, me imagino que Hamilton no hará publicidad.
Con publicidad seguro. Ganará.
Nada más que conduce.
Como mono casi no lleva anuncios.
Yo que creo que no hace más que conducir, no hace otra cosa.
No, algo hará, hombre. Algún bolo le saldrá. Le llamarán para presentar alguna gala del deporte por ahí o algo.
¿Cómo me preguntas? Eso lo acuerdo.
Rubén Martín. Hola, Rubén. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Comenzamos contigo la ronda de opiniones sobre este partido que se ha parecido al del Valencia, salvo en el último minuto.
Sí, que ha enchufado el empate del Celta. La verdad es que el Atlético de Madrid en la primera parte ha sido, yo creo que por lo menos el empate que ha conseguido en el último minuto ha sido casi injusto, porque el Celta ha jugado mejor. Y luego, sin embargo, con 2-1 ganando ha sido superior, ha podido hacer el 3-1 sin tener ocasiones clarísimas. Y hoy ha encajado, lo ha dicho Koke, lo hemos escuchado antes, ¿no? Ha encajado muy pronto en la primera parte, muy al final en la segunda, y el Atlético de Madrid, cuando no es un equipo súper fiable en defensa, pues le puede pasar esto que le ha pasado hoy. No creo que sea como para decir que no siga siendo el favorito o el candidato número uno, pero bueno, quizá le dé un pelín más de aliciente a la Liga, ¿no? Que el Atlético de Madrid ahora esté a 8 de Madrid y Barça.
¿Lo veis así? ¿Hay un poco más Liga que ayer o no? ¿Cómo lo veis?
Bueno, ya me faltaba a mí esto.
¿Ya me faltaba esto? ¿Qué pasa?
No, digo que me faltaba, que te has pasado toda la temporada diciendo que el Atlético era el favorito y empata el primero y ya te bajas del banco.
No, perdona, no me bajo, pregunto. Ah, vale, no, pregunto. Vale.
Bueno, yo lo que creo es que, como bien ha dicho Rubén, yo creo que el Atleti ha hecho el mismo partido que lleva haciendo un mes y medio. Es decir, un equipo basado en Suárez, que él solo te gana los partidos, pero hoy le ha fallado lo que no le ha fallado en el último mes y medio, que es la consistencia defensiva. Si miráis, ni Rubén, el portero del Celta, ni Oblak, el portero del Atleti, han parado un solo balón con las manos. Los dos han tenido que ir a coger dos balones de dentro de la portería. No han parado ninguna. El Atleti entre palos ha tirado dos y el Celta entre palos ha tirado dos. ¿Qué pasa? Que Suárez las ha metido en otros partidos, pero como no le metían gol, tres para la buchaca. Hoy Suárez ha vuelto a cumplir, pero el Atleti defensivamente no ha cumplido y se han ido dos puntos. Yo creo que sigue siendo favorito, no solo por los ocho, sino porque le queda un partido menos y sobre todo porque es que yo no veo al Barça y al Madrid fiables para ganar todo lo que les queda.
Sí, es que ese es el tema, Juanma. O sea, es que el tema ya no es el Atleti. O sea, yo creo que el Atleti está en la misma línea que está toda la temporada. El problema es que los que vienen por detrás tampoco están jugando no, a nada.
Oye,
o sea,
perdona, entonces... los números del Barça de enero aquí son números de campeón, ¿eh?
Bien, bien, sí, bueno. Sí. Pero ayer,
si perdió no es por Trinconetti,
si no arbitra Trinconetti, pues empate. Claro.
No, vaya, hay muchas cosas. No, pero no, no, aparte, ayer el Barça ganó y ganó. Pues ya está, ahora cada uno mira lo que piense. Pero el Barça, quiero recordaros, que tuvo que ganar por penaltis al Cornellà, que perdió la final de la Supercopa, que en la Liga va bien, pero también hay que decir
que
ahora empieza lo bueno. Ahora es que empieza lo bueno. Hombre, va bien, porque va mejor que el Madrid. Va segundo, va mejor que el Madrid.
Empatados a puntos.
Van empatados. Bueno, pero va mejor.
Empatados, no, no, pues acaba la Liga.
Si el Atleti se retirara mañana, el líder era el Barça. Lo que
yo, independientemente de los puntos, que todavía son muchos, las sensaciones que me desprende el Atleti son de equipo que sigue creyendo en el Cholo y en lo que hace y que, bueno, ya han tropezado en el partido y se dejan dos puntos, pero no he visto un equipo peor que hace tres semanas ni cuatro semanas. Le veo igual, con lo cual no me da sensación de que vaya a empezar a perder puntos.
Hoy me ha parecido menos brillante que
a mí contra Valencia me pareció.
Bueno, sí, la primera parte especialmente, ¿eh?
Hay una contestación del Cholo sí, pero a mí... en la rueda de prensa que por primera vez yo al Cholo hace tiempo no le oía reconocer un error de trabajo dentro del equipo. Ha dicho que nos están haciendo muchos goles y hay que mejorar mucho en esa faceta defensiva. Claro, yo le he preguntado que hoy ha sido muy contundente arriba porque de pocas ocasiones que ha tenido ha hecho dos goles, pero también ha sido muy poco contundente en su propia puerta porque le han llegado dos, tres veces y le han hecho dos goles. Y reconoce el Cholo que ahí hay una tara, ¿no? Una tara transitoria que tiene que trabajar porque si no puede ser una hemorragia.
¿Decía Joseba?
No, que el Atlético de Madrid se ha acostumbrado a remontar los partidos. Le pasó con el Valencia, le pasó con el Eibar, le marcaron en el primer cuarto de hora y hoy también lo ha hecho el
Alavés.
Y el Alavés también. Y hoy le ha pasado también, pero ha remontado. Y a mí es verdad que me ha parecido que el Atlético de Madrid ha remontado cuando mejor estaba jugando el Celta y después ha empatado cuando mejor estaba jugando él. Así que me ha parecido una especie de accidente el partido de hoy.
Yo
dicho esto, hay que decir que el Atlético de Madrid estaba jugando demasiado a esta ruleta rusa de llegar al final de los partidos con los resultados muy ajustados.
Ha dicho el Cholo también que el empate es justo, porque la primera parte fue
sí. El Celta ha jugado muy bien en la primera parte. Y dicho esto, y respecto a la pregunta que hacías de si ahora hay más liga o no hay liga, bueno, el Atlético se ha dejado dos puntos, se dejará más, evidentemente, y lo que tiene que gestionar es cómo vienen las derrotas o los empates cuando lleguen, que llegaran, pero sin duda alguna, para el Barça y para el Madrid, hoy es un día que tiene un poquito más de aliciente a la lucha por el título.
Sí, pero no olvidemos que mañana el Madrid tendrá dos partidos más que el Atleti, ¿eh?
Pero si lo gana...
Si lo gana le mete un poco de presión también.
Claro, es que es un pelín más de presión. Es poquito a poquito, ir metiendo presión. Cada vez que el Atleti de Madrid se deja algún punto y los demás se vayan ganando, bueno, pues irá dejando un poco de presión también.
Vamos a ver cómo se comporta el Atleti en los partidos grandes de la segunda vuelta.
Yo llevo diciendo un mes y medio aproximadamente que el Atleti ha pegado un bajón de juego y grande. Físicamente yo sí que le veo bien. Además, ha terminado muy fuerte el equipo.
Muy fuerte ha terminado.
Hay jugadores en un estado futbolístico lamentable. Felipe está lamentable. Lo ha quitado el Cholo porque es que los pulsaban. Saúl, para mí, está en un nivel muy bajo. Coque hoy ha estado mal. Pero, por ejemplo, hoy con Dovia, para mí ha hecho el partido de equipo de Cholo. Ha recuperado, creo que más de 20 balones él solo. Más de 20 balones, con un despliegue físico de área a área impresionante. El equipo físicamente está bien, pero claro, es que el equipo vive de Suárez. Y el año pasado no tenía Suárez, no ganaba. Este año tiene Suárez y gana, o hoy, por ejemplo, empata. Esa es la diferencia que hay entre este Atleti y el del año pasado.
Es que eso que dice de Manolo de Suárez, yo lo he dicho en el partido, ¿eh? No es por meter el dedo en el ojo a David. A mí me parece que el Barça no le ha regalado a un jugador. O sea, el Barça le ha regalado una liga. Le ha regalado una liga, porque si el Atlético de Madrid termina ganando esta liga, vosotros echar las cuentas, esto es fútbol ficción, pero Suárez lleva 16 goles, si no hubiera metido 16 goles en el Barça, con que hubiera metido 12, quitarle 16 al Atleti y sumarle 12 al Barça. Es que el líder de la liga con Luis Suárez en el Barça sería el Barça.
Pero es que yo tengo la sensación,
el que hubiera jugado por Suárez, alguno hubiera metido, ¿no?
Yo es que creo...
Sí, pero el que hubiera jugado por Suárez, mira los de los últimos años en el Atleti y los que han metido.
Sí, lo que está haciendo Luis Suárez es una brutalidad.
El ciclo de Suárez en el Barça estaba acabado.
Pero no se lo regales al Atleti.
Claro. El único debate es por qué no lo envías a Suiza o a Estados Unidos, pero que se tenía que ir... Que se tenía que ir. Y como juega el Barcelona, Suárez, en su actual estado físico, no hubiese rendido como rinde en el Atlético de Madrid, que el Cholo ha sido inteligente, lo acerca al área, y ahí Suárez es peligroso.
Y otra cosa,
juega el Barcelona, Suárez no llevaría, vamos, ni la mitad de los goles.
Y otra cosa, David, que este es un animal herido. Y un tío que tiene tanto potencial herido, es una motivación adicional que le hace que se salga.
De todas formas, digo una cosa. Cuando yo muchas veces digo, a este equipo le falta gol... Esto es gol, lo que tiene Suárez.
Absolutamente.
O sea, esto es gol. Cuando yo digo al Madrid le falta gol...
Bueno, estamos hablando, claro, de uno de los mejores delanteros de los últimos 20 años.
Claro, es que cuando yo digo que al Madrid, al Barça, por ejemplo, con los goles que mete el Barça, Messi y tal, cuando yo digo que le falta gol es que le falta un animal de este estilo.
Sí.
Es que son animales... Porque cuando hablan de Benzema, yo siempre... Voy a sacar el nombre de Benzema. Benzema es un jugador extraordinario. O sea, no es que sea bonito de ver, es todavía más... Pero no es un futbolista de esta clase.
No es el killer.
Claro, cuando tú no tienes un killer, pues tú lo acabas pagando en campeonato. Porque es que los killers lo que te dan son campeonatos. Y yo digo una cosa a día de hoy. Que Suárez no coja un resfriado, ¿eh?
Pero Manolo
ha cogido el bicho y estuvo
dos
tres
partidos,
semanas.
Sí, bueno, y mirar, si es que está muy claro.
Lo de Suárez, Manolo, el Atleti disfruta de un lujo que nunca hubiera podido comprar. A Suárez no lo podía comprar el Atleti en ningún momento de su historia. Pues no tenía la pasta. Pero la historia y el destino...
Ahora me cuenta Antonio Ruiz lo que ha dicho Simeone, que ha estado en la rueda de prensa, a ver si hay algo que se nos haya escapado. Y ahora me cuentas lo de el brote o no brote en el Atlético de Madrid. Alcalá tiene información, porque dice que la Liga no considera brote, aunque debe haber ahí comportamientos no adecuados por parte de algunos jugadores. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, pues están opinando en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del programa y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Dice un oyente, el juego del Atleti ha sido rácano y ha merecido incluso perder. Jugando así no se puede ser favorito al título ni de lejos. Lo mejor de todo es que no he visto ni el partido, dice. Es simplemente por criticar que se acaban de acostar todos en casa y es el único sitio donde puedo dar una opinión al azar.
Pues aquí sea usted bienvenido o bienvenida.
No puedo más, me aburre este Atleti. Cholo, ya está bien de engañar a la gente. ¡Aupa Atleti! Parece que os olvidáis de
menos mal que va líder con 8 de ventaja y un partido menos.
Pues sí, parece que os olvidáis de que faltaban Joao Félix, Trippier, Carrasco, Hermoso y Lemar, y que Coque, Saúl y Llorente han jugado fuera de su puesto. ¿Qué ganas teníais de que pinchara el Atleti? Espero que hoy habléis tanto del VAR como hablasteis ayer. Menudas dos líneas tiradas. Un niño de 3 años lo hace mejor.
O sea, interpreta que hay fuera de juego en el primero de Luis Suárez.
En los dos.
O sea, en el segundo sería de Lodi, el fuera de juego. Yo para mí el primero es dificilísimo, esa jugada, esa línea.
Ayer lo dije, cuidado con el Pupas, y Antoñito Ruiz me dijo que ya no es el Pupas.
Eso
pero
está desterrado ya.
Y este oyente dice, tampoco lo han demostrado todavía, Antoñito, cuidadito. Respecto a Varane, el Madrid debería traspasarlo este verano y traer a Pau Torres, lo tengo claro. Y por último dice un oyente, supongo que no lo leeréis... O si lo hacéis, Lama se cabreará conmigo. Pero esta última lesión de Sergio Ramos tiene que hacer recapacitar que no es un buen negocio para el Madrid renovarlo. Ramos ya ha jugado sus mejores 200 partidos con el Madrid y además su ficha es altísima. Y hay otro oyente que habla de lo sucedido esta noche en el Metropolitano.
Buenas noches, partidazo. Oye, me gustaría que hoy dijeras algo del atraco que le metieron al Celta. Dos fuera de juego y Felipe tenía que estar expulsado en la primera parte. Porque no todo va a ser hablar del Madrid y del Barça. Menudo atraco al Celta, oye. Si soy yo el Mourinho, le planto una carta a la Federación, pero ya.
Sí, claro. Mourinho, el presidente del Celta. Pues ahora viene Luis García, que es del Celta, a ver si ejerce un poco pues de defensor de lo que ha ocurrido. ¿Está Luis García? Luis.
Aquí está, aquí estoy.
¿Tú eres del Celta?
He tenido que salir yo, Luis, a defender.
Yo soy del Celta, no fue un atraco, fue atraquito.
¿En serio? ¿Para ti hay fuera de juego?
Sí, sí, los dos, para mí las dos son posición verdaderamente dudosísima, la de Lodi y la de Luis Suárez.
Felipe, oye, tenía que estar... para eso están las líneas,
sí,
¿no?
Yo me... no, o sea, hay que creer,
si es dudoso, las líneas no sacan de dudas.
Joseba,
a mí también
me
ha parecido fuera de juego en la tele, yo pensaba que iban a anular el primer
por eso,
gol,
por eso, hay que creérselo, pero justo ya, en el Wanda, claro, pues sabes lo que va a pasar, si es que al final siempre pasa lo mismo.
Ah, vale, en el Wanda.
Siempre pasa lo mismo, atraquito.
Pero a ti no te gustaba el VAR, Luis.
A mí me encanta el VAR, y otra cosa... Baño del Celta, Baño del Celta al líder de la liga. O sea, fue un recital.
Bien.
Un repaso.
Me gusta que te guste el VAR y que ahora te tomes tres tazas de VAR. ¿No?
Rubén Martín, te dejamos descansar. Un abrazo, gracias.
Un abrazo para todos.
¿Te gusta la pareja Alaba Pau Torres de centrales, Siro?
¿Pau Torres?
A mí me gusta más Sergio Ramos Alaba y Barán. O sea, me gustan los tres.
Vale, vale.
Me gustaría tenerlos a los tres.
Es que vamos a ver,
¿eh? ¿Eso de Pau Torres no se te ha ocurrido ahora?
No, ya
buen, buen futbolista.
Lo hemos contado también en la cadena COPE.
No digo porque como estábamos locos cuando dijimos aquello. Digo,
pero si yo no. Man,
no cito tampoco.
Pero si lo dijimos.
Ahora, si saca la portada, Ravi, si saca la portada del Marca, ojo a lo que dice el Marca. Si, ojo a las imágenes de Movistar. Pero lo
vaya
que
celosito que estás, equipo, Manolo, con la edad que tienes ya.
De la casa que te paga a ti, que no la...
Manolo, cuando
tienes razón.
De la casa que te paga a ti.
Pero, yo, no. La casa que me cita a mí, por eso yo no paro de decir. Noticia de la cadena COPE. Sí. Noticia de Miguel Ángel Díaz Bollarizo. Noticia de Juan... Yo a mi casa, por encima
estoy contigo,
de todo. Por
encima.
A mí no lo hace.
Ahora, que yo le debo la Movistar al Marca, está muy bien, pero después de los míos.
Vale.
Siempre después de los míos.
Pero cuando sí, tienes razón, tienes razón.
Yo también soy de ese equipo, Manolo.
Yo estoy de...
Bueno, a veces lo dudo, te lo digo sinceramente.
Vaya noche que me espera.
No. Yo te digo lo que pienso. Igual que ayer te dije que son inquisidores todos los aquellos que vetan a alguien que da una opinión sobre un tema.
No lo habías comentado eso, fíjate.
No, pero hoy te he mandado hasta lo que he hecho a la tele para que tú lo vieras.
No, sí, ya lo tengo, ya lo he visto.
Para que lo lleves en el coche puesto en la pantalla arriba, en el navegador.
Es que
estáis cada día mejor vosotros
estás
dos.
Estás desatado.
Es bonito.
¿Qué dice Gemma Santos? A todo esto, mensaje. Este es el mensaje que tienen que escuchar los oyentes. Gemma.
Sí, que se lo apunten ya en la agenda para mañana y pasado, Juanma, a las 6 de la tarde. Espero que todo el mundo esté preparado para vivir una nueva jornada apasionante de Y la Liga Santander. Es la cita habitual para disfrutar del mejor FIFA aquí en España. Ya lo sabéis, segurísimo, pero lo recordamos. Todos los martes y miércoles, a partir de las 6 de la tarde, se está jugando la competición oficial de eSports FIFA aquí en España y está dividida en dos grupos. Por un lado, el grupo A, que va a jugar mañana, encabezado por el Valladolid y el Sevilla, y luego el top 5 lo completan Celta, Eibar y Fuenlabrada. Y por cierto, puedes verlo todo en los canales oficiales de Y la Liga Santander. Y luego el grupo B, que se va a jugar el miércoles, encabezado por el Levante y por detrás Logroñés, Osasuna, Oviedo y Zaragoza. Recuerda la cita mañana y el miércoles a las 6 de la tarde en Y la Liga Santander. Lo que no puede ser, puede ser.
Tener los lunes en el programa a la vez a Siro y a Lama es como desayunar cocido y...
Por eso nos invitas.
Y de postre, porque... de postre, no.
Siro,
fabada.
Te lo dije el otro día, tenemos que pedir
mal
algo.
Mal pagados estamos.
Esto ya, sí, esto ya se ve venir.
Sí,
yo
estamos.
Digo, hoy lunes me llaman, claro, es que toca a Siro.
Pero, mal pagados, pero si ya sois mayores y tenéis las rodillas hechas polvo.
A
bastante,
mí debe ser la verdad.
¿Dónde
si
vais?
Algo tengo que no me interesa es la pasta.
Sí, eso es verdad. Eso
se nota que se...
Ni la quinoa, ni el arroz.
Es muy importante porque siempre dice esa frase: el que tiene pasta para aburrir.
Sí, claro.
Siempre
repito,
dice: el que
pasta,
tiene mucho dinero es el que
arroz,
es el dice: yo de verdad la pasta no me interesa.
Tú no,
mucho.
Tú no lo puedes decir.
Sí, claro, desde luego, porque como no la tengo, es lo
por
que
eso,
quiero hacer,
eso,
tenerla.
Eso,
bueno,
eso,
venga, vamos a la publicidad y vamos a hacer.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Tenemos datos ligeramente mejores y que se observa ya un descenso.
Se constata que desde el 1 de febrero está saliendo más gente del hospital de la que entra. Pero cualquier relajación en las medidas podría llevar a alguna situación no deseada.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
En condiciones normales no hubiera alegado, pues estamos bastante preocupados.
Y en estas elecciones catalanas son más de 20.000 objetores para no ir a acudir a una mesa electoral. La Junta Electoral ha ratificado que efectivamente los contagiados tienen derecho a votar en la última hora. O sea que esa hora es la hora del miedo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy gifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, gifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces gifs como si no.
Citroën.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas, y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con un equipo increíble de comentaristas. Está Lama, está Siro, está Mónica Marchante, está David Sánchez, está Joseba Larrañaga. Se ha incorporado Luis García, que luego tiene programa en la tele, pero de momento está aquí, en la radio.
Sí, un ratito aquí y luego un ratito en la tele.
Eso es.
Está David Sánchez también luego conmigo.
Ah, ¿sí? ¿También vas a la tele esta noche?
Si llego, sí. Si no, igual... Sí.
Te puedo decir lo que va a decir, si quieres.
Igual me limpio.
No, es muy previsible. Sí, sí, sí. Y está Antonio Ruiz, que ha estado en la rueda de prensa de Simeone.
Sí.
¿Cómo le has visto?
Bien. Un poco preocupado por eso que te decía anteriormente del sistema defensivo, porque ese es uno de su talón, ese es su talón de Aquiles. Ese, cuando se le roza, se le afecta ese talón, él sufre también. Pero mira, ha dicho, por ejemplo, él siempre busca un mensaje positivo en un resultado adverso. Me quedan muchas cosas positivas del día de hoy. Ha destacado los nombres de jugadores que no son titulares habitualmente, como Lodi, Condovia, Torreira. Correa dice que se sigue... Bueno, es que es muy de Correa el Cholo. De Correa dice, sigue diciendo maravillas, que se confirma en el rendimiento brutal que le da al equipo.
Es más de Correa que de Joao Félix, ¿eh?
No, son amores diferentes.
Sí, sobre todo porque a uno le dice te quiero y a otro no le dice te quiero.
Con Joao Félix sabe que tiene que tener un mimo
distinto,
especial, y con Correa sabe que siempre le da lo que quiere.
Vale.
Siempre.
Sí, yo además creo que si hubiera mañana una final pondría a Joao Félix.
Hombre,
o sea,
claro.
Si estuvieran bien los dos.
Hombre, claro. Ahora. Evidente.
Ahora,
Le han preguntado si hay liga. Fíjate, una pregunta que nunca se la ha hecho al Cholo Simeone. Le han venido a decir que ahora hay liga porque están pasando tantas cosas alrededor. Usted, por ejemplo, hoy ha perdido a dos jugadores y tal. Y él dice que es normal que durante la temporada se varían las opiniones en virtud de los resultados. Eso no sé si va por alguno del tertulión, pero dice que es normal que la gente vaya, porque le han dicho que a lo mejor hay gente hoy que dice que ya no cree tan favorito al Atlético de Madrid, y dice, y es normal, las opiniones van cambiando, que los resultados, esto es muy largo, ha venido a decir, y partido a partido.
En otras radios, en otras radios ponen el sonido de Simeone, nosotros ponemos a Antonio Ruiz imitando a Simeone, diciéndolo.
Es
otra forma de hacer radio, porque
yo no lo distinguía, de hecho.
No, pero todo el mundo va a lo fácil, que es pongo a Simeone, nosotros ponemos al periodista que imita a Simeone.
Tratamos siempre de recrear la situación más real, ¿no? Para que la gente lo entienda.
¿Cómo se hacen los
números? Es ver la radio, no solo oírla, verla.
Y la radio en color.
Bueno, radio en color, atención a esto. Nuestro compañero Miguel Aguilar, que es un analista de todos los datos que deja el fútbol. Hola, Miguel, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
El tema del coronavirus en el Atlético de Madrid. Yo tengo la sensación de que casi todas las semanas desde que ha comenzado la pandemia, el bicho ha sido noticia en el Atlético. ¿Cuáles son los datos del COVID en el Atlético?
Pues prácticamente, porque el Atlético de Madrid es el equipo de la Liga más perjudicado esta temporada. 13 casos, contando a Simeone. Es decir, solo en esta Liga 13 casos, que es más o menos la mitad de la plantilla. Hasta la semana pasada, cuando contamos todos los datos de toda la Liga en tiempo de juego, el más perjudicado de la Liga era el Granada, con 11 casos. Pero ahora ya le ha pasado el Atlético de Madrid con 13. Pero es que no solo esta temporada, sino que desde que empezó la pandemia, desde el inicio, son 25 los casos confirmados por el club. 25, que es prácticamente toda la plantilla. 12 la temporada pasada y de momento, como he dicho, 13 llevamos en esta. Un inciso muy importante, de los 12 casos de la pasada temporada, 9 dieron negativo en PCR en los test previos a la vuelta de las competiciones, pero esos 9 dieron positivo en anticuerpos. O sea que ya lo habían pasado el coronavirus durante
el confinamiento.
Claro, durante el confinamiento, durante el parón. El primer caso confirmado fue el 9 de mayo, que fue Lodi, más esos 9 jugadores de los que te acabo de hablar que no dieron nombres y apellidos. Luego, en agosto, Bersálico y Correa, que no pudieron jugar el partido de Champions contra el Leipzig. Luego, ya en septiembre, fueron Santiago Arias, Diego Costa, Simeone y José María Jiménez. En noviembre, Torreira y Luis Suárez. En diciembre, Gerbich, y luego ya en 2021 ha venido toda la cascada de casos, los de Carrasco, Mario Hermoso, Joao Félix, Dembélé, y los que se han conocido hoy de Lemar y Héctor Herrera. Solo hay 9 jugadores de la actual plantilla que en principio no lo han pasado, que son Oblak, Savic, Felipe, Trippier, Coque, Saúl, Kondogbia, Vitolo y Marcos Llorente. 9 en total, así es que una de dos. O hay varios jugadores que lo han pasado 2 veces, lo cual es una posibilidad, o la otra opción es que muchos de esos futbolistas que en principio no se hizo oficial que lo habían pasado, en ese grupo de 9 jugadores que el Atlético de Madrid hizo oficial que tenía anticuerpos el día 8 de mayo de 2020, pues es muy posible que en estos jugadores que supuestamente no conocemos que lo hayan pasado, sí que lo hayan podido pasar y por eso ahora mismo no lo conocemos dentro de los casos. Pero vamos, lo que está claro es que prácticamente toda la plantilla del Atlético de Madrid ha pasado el coronavirus. Eso es lo que está claro, que prácticamente toda ha pasado el COVID. Y recuerdo, son 25 en total, 13 esta temporada. Y te doy un último dato. El Atlético de Madrid es el equipo que más partidos ha tenido que jugar con bajas de COVID. De los 20 que ha jugado en Liga, 11 de esos 20 partidos algún jugador se ha perdido, se lo ha perdido por COVID.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo.
Claro. Lo bueno es que ya quedan pocos por pasarlo. Sí, claro. Es decir, que ya dentro de la expectativa mala solo
cierto,
hay 9. Claro.
Es cierto, pero claro, 9. La duda es qué ha pasado en este mes a partir de mediados de enero, que se ha desatado esta racha de positivos. Claro, insistís en decir, no es un brote. No es un brote porque son contagios que vienen de puntos distintos. Al menos eso es lo que sigue manejando la Liga, aunque claro, sin ser un brote, Alcalá, es algo que es raro, ¿no? Que haya tantos.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. Impresiona mucho los datos así contado que ha contado ahora Miguel Aguilar, pero a lo mejor al Atlético de Madrid no le está pasando nada distinto que no esté pasando en otros ámbitos de la sociedad. Y si contamos desde marzo, ¿cuántos casos ha habido en la cadena COPE?
No lo
¿Y
sé.
¿Y en Telefónica? ¿Y en el Gobierno de España?
Ya, pero el tema es, Alcalá, ¿cuántos por mala praxis y cuántos por casualidad?
Bueno,
porque te ha tocado.
Sí, eso es un tema, eso es un tema, claro, delicado, es un tema muy delicado, claro. Joseba. Hay que decir, claro, que para la Liga no es un brote, porque se está hablando de la preocupación del Atlético de Madrid, el brote del Atlético de Madrid. Bueno, es verdad que hubo 4 casos confirmados en la última semana, que ha habido 72 horas, viernes, sábado y domingo, sin añadir ningún positivo nuevo, y que luego se han sumado los casos de Lemar y de Héctor Herrera en la mañana de hoy. No es un brote, para la Liga es un goteo. No sé si es un asunto simplemente semántico o por quitarle importancia o porque suene con menos gravedad. Para la Liga es un goteo de casos en el Atlético de Madrid. Y para la Liga también quiere dejar claro que el Atlético de Madrid no ha incumplido ningún punto del protocolo COVID. O sea, todo el protocolo que hemos explicado aquí mil veces, que siguen todos los equipos en primera y en segunda división, en los viajes, en las concentraciones, en los entrenamientos, en cómo se llega, en cómo se entrena, en cómo se hacen test todos los días, en cómo se reconfirma, ahí no ha habido ningún error por parte del Atlético de Madrid. ¿Dónde está el error entonces? Es un tema delicado que preocupa a la Liga y que preocupa al Atlético de Madrid. Hay rumores de encuentros de jugadores y de fiestas. Sí, los hay. Pero no se sabe exactamente, porque hay que recordar, Juanma, para no culpabilizar o criminalizar a nadie, que esto se puede coger en una boda en el Casino de Madrid de forma más o menos irregular, o se puede coger también comportándote perfectamente y teniendo la mala, claro, suerte de cogerlo
yendo
en el Carrefour.
Yendo al supermercado, se puede coger.
Exacto, en el Carrefour o en la gasolinera.
En las familias. Entonces, que tienen hijos en colegios.
Que hay preocupación, claro, en la Liga, sí.
Ojo,
que hay preocupación en el club,
ojo a lo que
sí.
Dice, perdón, ojo a lo que dice Mónica, que es importante. Los niños en los colegios, en los entrenamientos, claro, de tal, no, con, claro, sus amigos.
Ayer en Bilbao, en un solo edificio.
Ojo, bueno, bueno, lo de ese edificio es dramático.
Y parece que está cada vez más claro que puede ser en el ascensor.
Sí,
que
sí.
Es un lugar común. Entonces hay que decir que este brote, que le llamáis brote, como bien ha dicho acá, esto es la sociedad. En
sí, sí.
Madrid han caído en este último mes Zidane, Nacho, Militao, ¿no? Me parece que también cayó.
¿El presidente?
El presidente del Madrid. ¿Qué pasa? ¿Que también se fueron de fiesta?
No, no, no. Nadie dice eso, Lama, ¿eh?
No, ya lo sé que no. Sí. Me refiero que es que esto es la sociedad.
Oye, sí, sí,
es
claro.
Sobre todo que Madrid es imposible saber...
Claro, Madrid es una de las comunidades más afectadas.
Pero
yo, por ejemplo, puede caer, sí, aunque te cuiden mucho.
Yo supongo que ahora, bueno, en el Atlético, o los equipos que afrontan Champions, le habrán pedido a los jugadores que extremen las precauciones.
Ya, Juanma, pero es imposible saber, sí, es que cómo y dónde te contagias.
Claro, no, pero
es que extremando las precauciones te puedes contagiar.
Sí, te puedes. Claro. Pero ¿cuánto bajan las probabilidades?
Te vas del entreno a casa.
Bajan mucho las probabilidades. Es decir, yo supongo que Zidane y que Koeman y que Lopetegui habrán dicho, por favor, extremad, claro, estos dos, claro, meses, extremad.
Sí, Zidane se ha contagiado.
Claro.
Claro.
Y el,
claro,
Cholo.
Claro. Y probablemente extremó las
precauciones. Y otra cosa que quiero decir sobre el informe que ha hecho Miguel, que es sensacional. Estos son los casos que conocemos.
Que conocemos.
Porque hay clubes que lo dicen. Hay otros clubes que no lo quieren decir y se lo comunican simplemente a la Liga. El Atlético de Madrid, el Madrid, han tomado la idea de comunicarlo públicamente. Entonces, es que no penséis que porque unos tengan más que otros, otros están a salvo. Hay muchos equipos que tienen. Y no os quiero contar en segunda, y en segunda B, y en tercera. Esto es que es lo que nos toca en la sociedad, y nos toca esto. Y sobre decís, que extremen la medida, dice David. Joder, pues que vayan a entrenar a su casa. Y eso hacen. Y llegan a su casa, y el niño viene del colegio. Y llegan a su casa, y la mujer o la chica
ha ido a la compra. O hasta con unas amigas comiendo, sí.
Claro, es que si tú dijeras, no, mira, es que quien lleva el vino va de negro vestido... Pues no nos acercamos al joven de negro vestido. Pero es que no,
este fin de semana hemos hecho bastante referencia. Es que es una información que publicó el Marca el viernes, en la que decía que la Junta Directiva del Atlético de Madrid estaba muy mosqueada con las malas prácticas de algunos jugadores.
Bueno, el Cholo en la rueda de prensa de ayer dijo
el Cholo, evidentemente, lo último que quiere es que un asunto de esos le salpique en el transcurrir de la temporada. Vamos, que se aleje ese rumor cuanto antes. Pero
bueno,
Joseba,
la Junta Directiva del Atlético de Madrid, o el que manda en el Atlético de Madrid, está preocupado, evidentemente, de intentar, como dice el Cholo, que todos sus jugadores se comporten de la forma más responsable posible, como seguramente haga toda la plantilla del Atlético de Madrid, de todos los clubes de primera y de segunda división. El problema es que para poner la lupa en esa historia, o para llegar a una conclusión, o para señalar a alguien que no se está comportando de forma responsable, de forma correcta, prácticamente tienes que ponerle un detective, ¿no? Tienes que entrar en la vida privada de cada uno, ¿no? Es muy difícil saber si los jugadores del Atlético de Madrid se comportan de forma responsable o irresponsable. En lo que es su... Quiero decir, el viernes por la noche o el sábado por la noche, ya que no tenían partido hasta hoy, los jugadores del Atlético de Madrid salieron, no salieron,
no, si no
hubo
puede,
fiestas,
no.
Hubo...
No pueden salir,
a saber.
No, 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 no puedes salir.
Bueno, aparte no puedes poner la etiqueta de los jugadores.
No, no, y no es el objetivo. Lo único que decimos es que, evidentemente, no solo
creo
ellos,
que criminalizar.
Sino...
No, eso te, no, te iba a decir eso, Manolo.
A personas que cogen COVID.
No, es lo
que... Me parece que es un error.
Total.
Monumental.
No es criminalizar.
Total. El COVID se coge queriendo y sin querer.
Y sin querer, sí.
El COVID se coge encerrado en tu casa sin ver a nadie. Puedes coger COVID.
Tal
el
cual.
COVID se coge haciendo una vida de precaución máxima y te puede haber
encerrado en tu casa sin ver a nadie, no lo
la palabra
coger.
Manolo
sí, sí,
no es
Juanma, conozco casos, ¿eh?
Sí, lo puedes coger.
¿Sin salir
¿cómo?
De casa?
¿Cómo lo coges?
Sin salir de casa, conozco
sin
casos.
Casa, ¿cómo entra? Porque pues, puede haber alguien que meta en tu casa alimentos que lleven los plásticos contaminados, tú los tocas y te lo llevas, Juanma. Puedes cogerlo. Esto es tan sencillo como que nadie sabe nada. Y voy a dar el último detalle. Todos tenemos un compañero... Un compañero que lo ha pasado fatal, afortunadamente está en su casa y oyéndonos, que ha cogido el COVID de la manera más inexplicable que se puede coger. Pues lo ha cogido. ¡Lo ha cogido! Y el chaval más no se podía cuidar. Pues lo ha cogido. Y lo ha cogido.
Bueno,
déjame un segundo, Juanma. De todas maneras, Manolo, la palabra no es criminalizar. La palabra es estigmatizar. Es decir, no se puede señalar como apestados a la gente que coge el... Hay que convivir naturalmente.
No, estamos todos de acuerdo. Sí,
claro,
además perdona, es que somos de la teoría que lo cogeremos todos, tarde o temprano. Gracias, Alcalá.
Gracias, Juanma. Salud.
Hasta luego. Saltamos al Madrid, al partido de mañana y a lo de Zidane. Rueda de prensa hablando de muchos temas, pero sobre todo le han preguntado otra vez por su futuro.
Quería preguntarle si esta temporada en algún momento usted se ha sentido cuestionado por el club.
No, nosotros estamos en el mismo barco aquí, ¿sabes? Y yo me siento respaldado de todas formas con todos.
Yo quería preguntarle si a usted le gustaría el próximo año, la próxima temporada, dirigir al Real Madrid.
Pregunta un poco... Pero bueno, vosotros estáis ahí para eso y es la única cosa es que yo, ¿sabes? El día a día, es ahora, es hoy, es mañana, partido mañana. Y eso me interesa. El resto, no, como no sé lo que va a pasar, entonces no veo más allá del partido de mañana.
¿Usted nunca abandonaría el Real Madrid en las malas, en un mal momento?
No, pero ¿por qué voy a abandonar? Es que impresionante, macho. Es que abandonar. Yo estoy haciendo lo que me gusta. Es el fútbol, se trata de eso. Hay momentos complicados, hay momentos donde sí, estamos tocados un poco. Eso es la vida de un humano. No pasa nada. Y siempre habrá cambios aquí.
Estaba de mejor humor hoy Zidane, ¿eh?
Sí, sí. Solamente te ha faltado una pregunta que para mí es clave en la rueda de prensa. Cuando le preguntan si va a cumplir su contrato, hay que verle la cara, la pausa tan larga que hace y la respuesta, que es muy simple, dice, ya veremos.
Y sonríe, ¿no?
Sí.
Eso a mí me ha dejado flipado, porque digo que...
El contrato que acaba en 2022, ¿no?
Sí, sí, el año que viene.
Sí, sí.
O sea, el año que viene, en junio del año que viene. Pero que me ha dejado flipado la pausa tan larga que ha hecho... Y la respuesta también.
Pero Manolo, a mí me ha parecido que no se refería a su parte, ¿eh?
Bueno,
¿sabes?
Yo no sé, digo, que como no lo hemos puesto, por eso he querido decirlo, porque para mí también es una respuesta de las muchas que habéis puesto, muy importante.
Mónica, lo que dices es como que no depende solo de él.
Es que al final, yo creo que Zidane se ha dado cuenta...
De los resultados. Sí, bueno, eso será consciente él, o sea,
bueno, pero
evidentemente.
Se llama crédito, Ciro. Sacáis el comodín de las tres Copas de Europa, semana sí, semana también, pues también hay que sacarla cuando las cosas no van tan bien como ahora en el Real Madrid.
Es que si no tuviera crédito, ¿tú crees que Zidane, después de caer eliminado con el Alcoyano
sí.
y tener pocas posibilidades de lucha por la Liga, estaría entrenando al Madrid?
¿El Madrid se ha cargado a todos los técnicos que han caído en primera ronda de Copa del Rey?
Pues
no.
¿Tiene? A bastantes.
¿Y alguno que haya ganado tres Copas de Europa?
Y por malos resultados, pues por eso tiene crédito. Por eso Zidane todavía es entrenador del Real Madrid.
Sí, bueno, pero
seguramente si no tuviera crédito, Zidane no sería entrenador del Real Madrid.
No, hombre, no. Yo creo que Zidane se ha dado cuenta
Benítez,
de
por
que...
por menos motivos, se le echó. Bueno, y a Solari tres cuartos de lo mismo.
Bueno, yo creo que Zidane
que no
otro
se
día...
le puede echar por las tres Copas de Europa, ¿no?
Yo creo que Zidane el
no,
otro
día... No, estoy contestando a que si tiene crédito o no tiene crédito.
Yo creo que el otro día Zidane se cumplió, dijo lo que quería decir y hoy ya se ha tomado la pastilla
frenado,
de la amabilidad.
Ha frenado un poco.
Ha dicho, ya he dicho lo que tenía que decir.
Se siente cuestionado ya
Zidane. Hoy ya me tomo la pastilla de la amabilidad, vuelvo a ser simpático, alegre, zen, como dice Elena, y aquí ya no ha pasado nada porque yo ya he dicho lo que tenía
y
que decir.
Y además que Zidane debe de alucinar de que él con tres Copas de Europa ha discutido y Koeman, que viene de terremotos y semana tras semana, ahora parece que sale reforzado por ganar cuatro partidos en Liga.
No, la, David. La cuestión es discutido por quién. ¿Discutido por quién? Porque la rueda de prensa, la primera, la del día que sale cabreado, se interpreta que es hacia la prensa y yo creo que el mensaje no es hacia la prensa.
Pero Zidane siempre está. Bueno,
cada uno entiende lo que quiere entender.
Si se refiere a la prensa, hace el ridículo Zidane.
Hoy también ha dicho que él cree que el club está con él y que todos están remando en la misma dirección, pero como nos interesa creer en otras cosas, pues creemos en otras cosas. O sea,
no,
cuando,
no nos interesa.
Cuando nos interesa. Cuando nos interesa.
A nosotros nos da un poco igual, Ciro, si es que es así.
Sí, la verdad es que sí, bastante.
Pero si es la gente precisamente.
Una cosa. Tiene razón, Ciro. Estáis diciendo que el otro día el mensaje era contra el club de Zidane. En ningún momento lanzó un mensaje contra el club.
Están diciendo algunos.
No,
yo dije el otro día que el mensaje era contra la prensa y que se había equivocado de ventanilla.
Vale, perfecto.
Dije muy claramente, vale. Mira, Zidane.
Pero quiero decir que eso es una conclusión.
Pero nosotros no quitamos ni ponemos entrenador.
Eso es una conclusión vuestra, porque la realidad es que Zidane hoy eso lo ha negado. Y entonces,
vamos a ver,
lo que deberías decir, Mónica, es que yo creo que el otro día dijo eso, pero hoy ha negado eso que yo creo.
No, yo creo, mira, voy a decir lo que pienso. Yo creo que el otro día dijo eso porque él sabe perfectamente que la prensa no se inventa nada. O sea, que Zidane, aunque a veces parece que no se entera, sí se entera. Sabe perfectamente por dónde van los tiros.
Pues hoy dice que se siente respaldado por Florentino.
Porque ya tira
hoy dice textualmente, me siento respaldado con todos, que no sé muy bien qué quiere decir.
Florentino Pérez. Zidane... En el Madrid no hay nadie más que Florentino Pérez.
Pero, y vamos a ver, Juanma, ¿y qué quieres que diga hoy? No, no me siento respaldado.
Pero, Juanma,
o sea, ¿crees que puede decir eso?
¿Tú crees que se siente respaldado por Florentino?
Es que Zidane dice lo que tiene que decir.
Vale.
Zidane ha estado 2 semanas metido en su casa sin saber qué hacer y ha salido como una moto.
Es que eso es durísimo.
Entonces, ¿qué es lo que ha hecho?
Eso es durísimo.
Claro,
que le ha hecho
es muy
eterno,
duro.
Claro.
Y el tío ha estado leyendo y ha estado viendo todo lo que se dice y ha salido como una moto y lo que ha hecho ha sido agitar la coctelera. Ha dicho, esto se está muriendo, esto se está desvaneciendo todo. Bueno, pues yo voy a meter aquí un arreón ahora. Y ya, después de haber ganado el primer partido, relajamos un poco la
cosas. Ahora, pero ¿alguien cree
y ahora ya veremos qué pasa a partir de mañana. Ya
pero ¿alguien cree que el Zidane se siente respaldado por el club, de verdad?
¿Ciro?
¿Ciro?
Pues, Ciro, ¿tú lo crees de verdad? No.
Escúchame, si no estuviera respaldado por el club, yo no estaría entrenando.
Y dale.
Pero, digo, no sé cuál es el respaldo.
No, yo creo que Zidane no se siente, no sé, por mucho que diga.
No, pero digo, ¿cuál es el respaldo que tiene que tener
el respaldo son las Copas de Europa que ha ganado.
Pero Zidane no se había ganado el derecho a hacer lo que quiera y cuando quiera.
Contestarme también a mí, o a que me preguntes a mí.
El respaldo, por ejemplo, pues es...
¿Respaldo es que continúe siendo entrenador del Real Madrid a pesar de los malos resultados?
Respaldo es que cuando... ¿Cuál es el respaldo? Respaldo es que cuando le va muy mal, en lugar de rajar por detrás, se hable bien.
Bueno, que raja por detrás, lo decís también vosotros.
No, por detrás y por delante.
No, respaldo.
Te estás tambaleando. Sí.
Muy bien, Ciro. Muy
no me estoy tambaleando para nada. Si ya sé que lo fácil, la independencia se demuestra, ya lo sé. Atacando al Madrid y a Florentino, se es más independiente. Yo eso ya lo entiendo.
No somos así, Ciro.
Yo no me tambaleo. Yo digo, ¿qué mejor respaldo puede tener el entrenador del Real Madrid que después de malos resultados, pésimos resultados, sigue siendo entrenador?
Pero pésimos es una eliminación copera.
Te digo una cosa, estoy de acuerdo con Ciro, en serio.
No estás.
Sí, sí.
Estás mintiendo.
No estás.
Yo también, ¿eh?
Qué sinvergüenza. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hombre, buenas noches.
Enhorabuena por la noticia del sábado, sí. Miguelito.
Muchas gracias a todos.
Sí. No, a todos, no, a mí, a los dos no, que cojones a todos.
Vamos a hablar en el desmarque de tu rodilla, Miguelito.
Sí.
Miguelito. Sí.
Esa es la pena, que se hable de mi rodilla.
Sí, efectivamente.
Y no de la noticia. Ayer Juanma le dio bola a la rodilla, no la noticia.
Bueno, 9 bajas mañana contra el Getafe, Miguel.
Sí, 9 bajas. Un ejército. Solo se ha recuperado Isco, que el otro día tenía molestias en la espalda.
Joder, cuando habrá preguntado Zidane hoy, ¿quién se recupera? Y le dicen, no, pues de todo solo Isco. Se habrá llevado una alegría tremenda, ¿eh?
Bueno, tampoco lo ha confirmado porque ha dicho solo tiene un entrenamiento, pero estaba al patio como para dejarle fuera.
Sí, claro.
Así que lo ha recuperado. Recordemos que Kroos el otro día vio la quinta amarilla y que no forma parte tampoco de la convocatoria. Y como contábamos ayer, aparte de Odriozola, que terminó el partido con molestias, hoy no ha habido parte médico, pero tiene molestias en los isquios de la pierna derecha. Se ha quedado fuera también Militao, que el otro día estaba sancionado, y que además tiene molestias en el aductor de la pierna derecha. Por lo tanto, 4 defensas, Ramos, Carvajal, Militao, Odriozola, 2 centrocampistas, Kroos y Valverde, y 3 atacantes, Hazard, Lucas Vázquez y Rodrigo. Estas son las 9 bajas que tiene el Real Madrid y que tiene Zidane para el partido de mañana. El 11 sale solo, con la defensa que acabó el otro día, con Mendy por la derecha y Marcelo por la izquierda. Entrará Isco para jugar con Casemiro y Modric, y arriba los 3 que ya jugaron el otro día en Huesca, es decir, Asensio, Benzema y Vinicius.
Cinco del Castilla, ¿no?
Sí, cinco del Castilla, que, bueno, tres de ellos ya han debutado esta temporada con Zidane. Por ejemplo, Marvin, que el otro día tuvo minutos en Huesca y también en la primera jornada contra la Real Sociedad. Es un extremo diestro atacante, que el otro día jugó de lateral unos minutos. Está también Víctor Chus, que ya debutó en el partido de Copa del Rey contra el Alcoyano. Sí. Sergio Arribas.
Es central, ¿no?
Víctor Chus es valenciano, es el capitán del Castilla y es central.
Sí.
Sergio Arribas es interior, también tuvo minutos el otro día contra el Huesca y al igual que Marvin en la primera jornada contra la Real Sociedad. Y faltan por estrenarse los otros dos jugadores de campo que completan la convocatoria. Antonio Blanco, que es un medio centro cordobés, que ha sido convocado en los últimos partidos, pero que todavía no se ha estrenado. Y Miguel Gutiérrez, que en algún partido del confinamiento, es el lateral izquierdo que le viene utilizando también Raúl de extremo, que el año pasado en un partido de liga viajó a Cornellà del Prat, pero que no se ha estrenado todavía y que jugó un amistoso contra el Fenerbahce en 2019.
Que yo creo que, claro, hay que ir conociendo a esta gente que sale y que puede tener opciones. Dada cómo está la situación.
Sobre todo es que no te queda más remedio que conocer.
Claro, eso. Es que
no te queda más remedio porque tal como está el negocio ahora mismo, no te queda más remedio. Son buenos jugadores, muy jóvenes todos,
claro.
Pero futbolistas que si los metes... son jugadores que si los metes en equipos de calidad no van a desentonar. Arribas tiene una calidad tremenda, Antonio Blanco es un centrocampista brutal, Miguel Gutiérrez es un hombre de banda que puede llegar, vamos, de arriba. Chus es un buen central, Marwin es un buen hombre también, un buen tío que puede jugar en banda derecha. Son buenos jugadores.
Hombre,
ahora,
un tío que llega a debutar con el Madrid...
Arropaos.
Arropaos son muy buenos jugadores. Ahora, claro, a estos chavales, a lo mejor te los llevas al Córdoba, al Langreo, al no sé qué, y van a sufrir más en el sentido de que es otro fútbol, pero estos chavales tienen calidad para recibir, controlar y jugar con mucha calidad, pues son muy buenos.
¿A qué hora es el partido, Miguel?
A las 9 de la noche. Lo va a pitar Alberola Rojas, del Colegio Castellano Manchego, y va a estar en el bar Munuera Montero.
Muy bien. Gracias, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Perdona, Miguel, ¿has leído la entrevista de Hazard?
Sí, en una revista que se llama On the Front Foot. Me han llamado la atención dos titulares, principalmente uno que dice que cree que puede jugar al fútbol 5 o 6 años más. Recordemos que ha cumplido 30 en este mes de enero. Y luego pues esa frase familiar, ¿no?, que dice que no es el final del mundo lesionarse porque puede pasar más tiempo con su familia y que eso también le anima a recuperarse.
Claro que sí, un tío positivo.
Lo dices en segundas, ¿eh?
No, qué va.
Siempre hay que quedarse con lo positivo, David.
Eso sí.
Sí.
Y puede jugar 10, si se lesiona tanto, puede jugar 15 años más.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
El Madrid lo tiene a huevo para hacer una criba en defensa. Adiós a Ramos, Varán, Odriozola, Marcelo y si me apuras a Militao. Y hola para Alaba, Pau Torres, Agraf y Reguilón, etcétera. Y que llore Manolo Lama como una magdalena, pero ya toca. Qué ganas de que se vaya Zidane.
El pañuelo, ¿eh?
Qué ganas de que se vaya Zidane tienen ustedes, en especial David Sánchez. Una noche más os repito que Zinedine Zidane es el mejor entrenador de la historia del Real Madrid y que hace 5 meses ganó la Liga. Sí, hace solo 5 meses. Normal que esté cabreado con el maltrato constante que recibe. El brote del Atlético de Madrid forma parte del brote que existe en el país a partir de la inconsciencia por las fiestas de Navidad y punto. Observo a entrenadores y jugadores abrazarse con los rivales al finalizar los partidos. Creo que es innecesario si lo que se pretende es evitar contagios y además son un reflejo para los espectadores y es algo evitable. Y otro oyente dice, Juanma dice que le molestan Lama y Siro el mismo día.
No, yo no dije eso. Dije que era como desayunar un cocido.
Pero David Sánchez, Freixa, Rico, Pérez de Rozas, Canut, Bernabéu y Senabre, todos juntitos, le producen placer. Castaño, se te ve el plumero.
Tan pillado, Castaño.
Y te aconseja que traigas a Laporta también para la tertulia.
Muy bien, muy bien.
Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que habla sobre la defensa del Madrid.
A ver. Buenas noches, señores. La pareja de centrales del Real Madrid debería ser Alaba y Koundé. Con los 50 kilos, pagarle a Sevilla 60 o 70 y traerse a Koundé. Es el mejor defensa de Europa en los próximos años. Y un saludo al crack de David Sánchez. Saludos.
Salúdale, hombre, David.
Saludos, saludos. Y yo también firmaba a Koundé, me parece el mejor central del mundo.
Esa pareja Alaba-Koundé, ¿si te gusta más que Varane Ramos, Siro?
Bueno, a mí me sigue gustando, no, yo prefiero Varane Ramos.
Varane Ramos.
Es que creo que Varane Ramos es un parejón.
Vale.
Creo que han ganado más.
Un parejón. Dirá la gente, ¿no?
Yo, creo que han, yo no sé por qué.
Es
no
que son dos campeones del mundo. Es que a veces olvidamos que
no tengo
que son
aquí
dos
los datos, pero yo creo que han ganado más títulos.
Tiene
creo,
pinta,
¿eh?
Tiene pinta. Entonces,
oye, pero no tengo los datos.
Estoy viendo el primer gol.
Miguel Aguilar y ahora no sabe el informe.
Estoy viendo el primer gol del Atleti. De verdad que Luis Suárez parece que está en.
No,
está
una bestia, sí.
Parece que está en fuera de juego.
Está, está. Y en el segundo está Lodi.
¿Te acuerdas aquel día que le preguntaste a Velasco Carballo? Bueno, que la entrevistaste y le pregunté yo, ¿se puede garantizar? Es que yo le pregunté.
Es que
¿Se puede garantizar 100% en los fuera de juego? ¿Y te acuerdas lo que te contestó?
Que no, ¿no? Que no.
Que no.
No, pues hoy no lo
de todas formas creo que esa pregunta Luisinho, se la hice yo.
Trinconetti.
No, hice yo.
Esa pregunta creo que se la hice yo, que fue la
buena
de la
se la hice yo.
12 y 35.
Fue la única vez que me dio la razón en su vida.
Hora menos en Canarias. Enseguida estamos con el barro, Lopetegui y Bordalás, lo que ha habido en el capítulo de hoy. Y estamos en Barcelona. Si antes lo digo, antes pasa. Portada del Sport mañana.
Vamos ya.
Acoso total. Oh. France Football viste a Messi del Paris Saint-Germain. El Sport.
Es increíble.
El Sport. O sea.
Bueno, el Sport nunca lo ha hecho eso.
No. O sea,
nunca
el
ha vestido
Sport
a nadie con la camiseta.
Dice: acoso total. France Football viste a Messi del Paris Saint-Germain. De verdad.
Si has visto esa Berratti en Canal Plus, ¿eh? Berratti en Canal Plus ha pegado, vamos, una rajada espectacular.
Sí, lo he dicho antes.
Quiero ver, por eso digo que eso sí que.
¿Ha citado sí además?
Puedo, no, eso sí que puedo entender que les cabré, pero que lo diga el Sport o que lo diga el equipo France Football. Que digan lo que quieran.
Ahora lo contamos.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Cuando te tomas el café de la mañana,
vives tu ciudad.
Cuando descubres otro mercado,
vives tu ciudad.
Cuando encuentras un nuevo rincón,
vives tu ciudad. Dicen que eres lo que vives. Estrena tu Seat Arona con lo último en equipamiento por 14.700 euros y sé tu ciudad. Consulta condiciones en seat.es.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en pulse 1, ahora pulse 2, nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Leyendo en mi jardín.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como la malla de 3 kilos de naranjas de zumo a 3,99 euros.
Y el rodaballo de crianza, piezas de kilo y medio a 2 kilos, por solo 12,95 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass. Carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en Carglass.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 40 ahora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE y tenemos temazos por delante, ¿eh? Temazos. El primero, uno de los líos del fin de semana, el enfrentamiento entre Bordalás y Lopetegui a raíz de la entrada de Gené a Ocampos. Sevilla, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos.
Lo primero, Ocampos tiene para un mes más o menos, ¿no?
Sí, sí, tiene para un mes. Ayer ya te advertía que las sensaciones que tenía el jugador eran buenas, que una vez descartado el asunto óseo, había que esperar simplemente a que se le bajara la inflamación. Esta mañana se ha levantado ya con el tobillo bastante menos inflamado y se ha marchado directamente a la clínica para ser sometido a esa resonancia, en la que le han visto en profundidad los ligamentos. El desgarro de ligamentos que tiene en la zona del tobillo izquierdo es muy importante, pero ninguno está absolutamente roto. Y esto es una excelente noticia porque, han situado los médicos, estamos hablando de un esguince grado 2, y eso hablamos de un mes, como tú comentas, Juanma, y a partir de ahí hay quien me sitúa, la gente que he ido consultando durante el día, la recuperación, a lo mejor en un poco menos o se tiene que alargar un poco más. Eso va a depender un poco de cómo tenga esos ligamentos, cómo vaya recuperando el jugador, que tal y como se ha sometido a esa resonancia, se ha marchado a la Ciudad Deportiva, le han retirado el vendaje mientras estaban entrando sus compañeros y los fisios directamente ya han comenzado a trabajar con él. Lo que es seguro, Juanma, se pierde todo el mes de febrero,
es decir, tres partidos de liga. Que es importantísimo. ¿Sí? Semifinal de Copa, la eliminatoria la ida de la eliminatoria de Champions.
La ida de Champions seguro, tres partidos de liga, la ida del Barça del miércoles evidentemente, y a partir de ahí los más optimistas me dicen, bueno, el 3 de marzo se juega la vuelta de la semifinal de Copa, a ver cómo llega de vivo a esa vuelta al Sevilla en esa eliminatoria y si el jugador ha recuperado muy rápido. Eso los más optimistas. A mí me da que para esa fecha va a ser muy difícil, pero por ejemplo la vuelta de la eliminatoria ante el Dortmund está fechada para el 9 de marzo y estamos hablando de un mes justo. O sea, que yo creo que tanto Lopetegui como Campos deben tener la fijación un poco en volver posiblemente para ese partido de vuelta de Champions.
Bordalás hoy, rueda de prensa, lo hemos escuchado antes, por si no lo han oído, sobre la no llamada de Lopetegui para pedirle disculpas.
La verdad es que no he hablado, me hubiera gustado, porque, bueno, que hubiera descolgado el teléfono y que se hubiera disculpado conmigo. Eso es lo que yo hubiera hecho, porque, bueno, podemos entender el enfado, pero nunca el comportamiento que tuvo. Es inaceptable.
Es evidente que las disculpas públicas no le han valido a Bordalás. Pidió,
no sé qué más quiere.
Pidió perdón, pero no le han valido.
Está además una llamada, oye.
Sí, yo creo que Bordalás está en su derecho.
Igual ha hecho más que Bordalás, porque tampoco sí. Bordalás es que tuviera un comportamiento maravilloso. O sea, por lo menos el señor Lopetegui se ha disculpado públicamente. Bordalás todavía estamos esperando que diga algo.
Sí, pero que no es que no hubiera estado de más, que le hubiera llamado porque el pollo lo monta a Julen.
Sí,
¿no?
¿Por
qué tiene que pedir perdón Bordalás?
No, Bordalás por nada.
Coño, pues porque bueno, primero reacción, le pega un manetazo al delegado. Sí.
Tampoco la más
apropiada. Y monta la que montó después. Sí. También.
A mí me parece que anda muy mal Lopetegui en el arranque de todo el asunto. Pero luego que ha dicho, señores, me disculpo porque he dado una imagen lamentable. O sea, la imagen que dio fue lamentable, pero le honra que lo hiciera públicamente y que dijera, oye,
pero hay un insulto grave de
con eso.
Hay un insulto grave de Julen a Bordalás personal, directo al entrenador del Getafe, cuando este no tenía nada que ver con lo que estaba pasando.
¿Cuándo sí, es eso? ¿No? No.
Sí, 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 sí.
¿Cómo que no?
Bueno,
sí, sí.
Después de hablar con Lucas Ocampos cuando está en la camilla, ¿qué pasa? ¿Qué hace
Julen? Julen insulta a Bordalás.
Ah, sí, Julen.
Pues no, ya, no, no, bueno, no está pues, tan pues claro que insulta a Bordalás.
Bueno, sí, no, no, sí, está muy claro, sí.
No, escucharme.
Y a la madre incluso.
No, dice la puta madre. O sea, pero eso puede decir, me cago en la leche, lo que ha pasado. Vale. O sea,
pues entonces, espera, se lo decís mañana y que pida disculpas a todo el mundo.
Lopetólogo de la COPE, Elías Israel. Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Tú crees que Lopetegui debió llamar a Bordalás?
En absoluto. No creo que, como tampoco Niom llamó a Koeman, pero eso es una opinión mía, no de Julen, ¿eh?
No, te lo pregunto a ti, por supuesto.
No, o sea, a mí, cosas que pasan en Niom el campo... No,
tampoco ha pedido disculpas públicas, Niom.
Bueno, por eso digo, ni pidió disculpas públicas, ni llamó a Koeman luego. Habiéndole insultado.
Pero está bien eso entonces, lo que hizo Nion y lo que ha hecho Julen, ¿o está todo mal?
No, claro que no está bien, no lo estoy defendiendo.
Y está bien lo que hizo Bordalás,
pero yo
pues
creo
no justifiquemos algo que está mal por otra cosa que está mal.
No, pero él ha pedido disculpas.
Joseba, él ha pedido ya disculpas, ¿vale? Que a ti no te valgan, me parece bien, pero él ha pedido disculpas. Él se equivoca en caliente y reacciona bien en frío y pide esas disculpas. Que a ti no te valen porque tú quieres que le llame por teléfono. Vale, igual a Bordalás le interesa más que se hable de la movida.
Él insulta directamente a una persona y él pide disculpas.
No, perdona, él dice,
a la sociedad por su actitud.
Él dice, me cago en la P madre. Pero no es lo mismo que decir, me cago en tú. No es lo mismo.
Y mirando y queriendo comerse a quién.
Reacciona mal y pide disculpas.
Pero te reaccionas mal contra una persona.
Bordalás seguramente prefiere que le llame. Seguramente prefiere hablar de eso en sala de prensa para que no se hable de los bad boys, para que no se hable del Getafe, de su manera de competir y de otras cosas.
Un segundo, Elías. ¿Cómo está Lopetegui? ¿Sabes cómo está Lopetegui después de esta acción?
Sí, he hablado con él un par de veces. Está fastidiado por Lucas Ocampos. Es por lo que está realmente fastidiado. Porque pierde a uno de sus puntales durante un mes, estaba en un momento finísimo el jugador, y vienen, como ya habéis comentado, pues una semifinal y luego una eliminatoria europea, y tiene además a Acuña para un tiempo y a Jesús Navas, pues con lo cual son tres jugadores muy importantes para él, y quien conozca a Julen sabe que ya está en modo Barça, él está con su cabeza pensando en el Barça y no se va a parar en guerras de guerrillas ni en guerras con nadie, es así. Ya pidió las disculpas que tenía que pedir y no va a hacer más.
Vale, ¿qué decías, Oliva?
No, simplemente que no es igual pedir disculpas el día después, dos días después, que la reacción que tiene Lopetegui, que es muy mala en el campo, en la banda, con la imagen que ofrece, pero creo que es muy repentina y muy sincera la disculpa de Lopetegui.
Por cierto,
o sea, es muy inmediata.
Gemma Santos ha contado y cuenta y recuerda en el partidazo que sí ha habido un interés de Yené para saber cómo estaba Ocampos, Gemma.
Sí, esta mañana ha sido cuando Gené le ha mandado un mensaje a Lucas Ocampos deseándole una pronta recuperación. Y con respecto a las palabras de Bordalás, él dice que su expulsión es injusta, que además deberían que haber redactado el acta de otra manera, los árbitros, y dice que lleva 4 años aguantando todo tipo de descalificaciones, que se hable de forma despectiva de la agresividad del Getafe, y pone como ejemplo que, de hecho, desde el minuto 1, el Sevilla, el pasado sábado, ya se estaba quejando al línea y al cuarto árbitro, y estaba protestando del juego del Getafe, que si el Getafe perdía tiempo, que paraba el juego. Dice Bordalás, lo ha dicho públicamente hoy además también en rueda de prensa, que un mensaje negativo repetido muchas veces, la gente se lo acaba creyendo.
Fake news, eso es lo que se llama fake news. Pero en el caso de Bordalás hay datos que le acompañan. Ahí lo recordó Pedro Martín. Y yo insisto, considero que Bordalás es un entrenador enorme y además es un tío que me cae muy bien. Pero es que los equipos que ha entrenado Bordalás siempre han sido los más amonestados y los que más faltas han cometido en la categoría en la que estaban compitiendo.
Pero ayer yo te dije lo mismo, ¿y?
No, nada. Pero lo recuerdo. Que...
Pero el histórico también dice que mientras Julen es su primera movida con un entrenador, Bordalás conocemos 4 o 5 movidas con entrenadores.
Sí, pero que eso
y en
no
esta tiene la culpa Julen.
Otros,
y en esta es que tiene la culpa Julen.
Es que estamos justificando una cosa con la
No,
no,
no
estoy justificando nada.
Joseba, no estamos justificando nada.
Estamos dando datos.
El caso es que Nion tampoco le pidió disculpas a Koeman.
El que estuvo mal fue Lopetegui.
Es que le está pidiendo... Perdona, Oliva, es que le está pidiendo a Lopetegui que le pida disculpas a él. Entonces que empiece él por exigirle a su jugador que pida disculpas a un entrenador al que ha insultado. O no, Joseba.
Pero o si no. A él le han insultado directamente, tendrá que primero hacerse responsable de lo suyo y luego ya hablaré de lo de los demás.
No,
es que yo alucino con todo esto.
Lo demás es
¿por qué
anterior?
No somos coherentes con este tipo
no,
de
no, yo soy absolutamente coherente.
Yo, mira, yo creo que Lopetegui estuvo mal en el campo y muy bien fuera del campo.
¿Y cómo crees que ha estado Bordalás hoy desvelando eso?
Yo, para sinceramente, yo creo que es que Bordalás está jodido porque cree que él se comió un marrón que no se merecía
sí.
En ese hecho concreto. Y yo creo que lo que está más jodido...
No, pero dime, ¿qué te ha parecido lo de hoy? ¿Qué te ha parecido lo de hoy?
¿Lo de Bordalás?
Sí.
Yo creo que con las disculpas de Lopetegui valía, pero que él está en su derecho de pedirlas. Es que él está en su derecho
pero
de pedirlas.
Pero las pide con una vocecita de cordero degollado.
Bueno,
pero,
Juanma,
es que ¿sabes qué pasa?
Pero él las pide como le dé la gana. Cada uno lo pide como quiera.
Sí, sí,
porque no os olvidéis que posiblemente el comité de competición...
A ver, Mónica.
No, digo que no os olvidéis que el comité de competición puede que le metan un puro más grande a Bordalás que a Lopetegui.
No creo.
Cuidado. ¿Cómo que no?
Hombre,
en no, el acta que pone
delegado, que
pega un manotazo al delegado.
Ha dicho Ramón, Fuentes hoy en El Golazo, que es un programa que he visto, que, sí, que, sí, que un partido a cada uno.
A dos.
Un partido
bueno,
a cada uno.
Ha dicho un partido a cada uno, dependiendo de si actúan o no por el tema del manotazo.
Bueno, yo te digo
un partido
lo que ha
le
dicho.
Queda a cada uno porque es roja. Eso ya lo tienen garantizado.
O sea, un partido.
Es roja. Vale. Ahora,
pero el acta...
Yo creo que Bordalás ha dejado pasar una ocasión para que el tema lo hubiese terminado Lopetegui, que pide efectivamente disculpas y ya está. O sea, lo de hoy es alargarlo innecesariamente y creo que no le va a beneficiar a él tampoco.
Pues dicho y contado queda. Gracias, Oliva. Gracias, Gemma.
Hasta luego. Un beso, bueno, hasta
adiós,
mañana.
Adiós. Bueno, es que hay muchos temas. Y ahora en Barcelona más. ¿Cómo?
Que hoy estamos hasta las dos a este paso.
No.
No. Yo lo ampliaría, pide media hora más.
Pues voy a llamar ahora. No sé a dónde hay que llamar, pero. ¿Tú sabes dónde hay que llamar para pedir tiempo?
Porque al 091.
No, a emergencias. Al 112. Hola, mires, que quería media hora más en la COPE. Elena Condis, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hay muchas noticias en el Barça hoy, pero yo creo que hay una impactante que es Trincao, que ha estrenado coche.
Sí, un cochazo estrenado. Ayer se estrenó como goleador con el Barça, con un golazo, el que le dio la victoria al equipo de Koeman. Y hoy ha estrenado un Lamborghini Huracán Evo. Se lo compró hace unos días.
¡Qué peligro!
Pero la imagen la ha compartido hoy el concesionario en sus redes sociales. Y estaba mirando y el modelo más económico cuesta 350.000 euros. No sé el de Trincao exactamente.
Eso por un gol, ¿eh?
Messi gana, no será el suyo.
Messi
¿no?
gana 380.000 al día, insisto. Yo ya no hay nada que me asuste.
Que yo creo que se lo ha regalado Messi, ¿eh?
Sí. Le dijo, toma, mira, lo de hoy te lo voy a dar a ti.
No, se lo compró ya hace unos días, pero es verdad que han esperado para publicar la foto hasta hoy.
Sí, pues nada.
Que lo disfrute,
que,
¿no?
Efectivamente, que lo disfrute con salud y que tenga mucha suerte. Que no, también te digo, no tiene mucho maletero, ¿eh? Que tenga cuidado cuando salga de viaje y tal, que...
El tuyo tiene poco, ¿no?
Yo lo vendí porque no me entraban las cosas.
En el garaje tendrá otros. No
sí, se supone. Que Araujo, eso es lo peor del Barça. La ausencia de Araujo contra Paris Saint-Germain.
Sí, es la noticia negativa. Esta mañana pasaba más pruebas. En el Barça, en su comunicado, se limitan a decir que sufre un esguince en el tobillo izquierdo. No especifican ni gravedad ni tampoco el tiempo de baja. Pero por fuentes cercanas a Araujo sabemos que no es grave el esguince. Hablan de 3 semanas, es decir, le descartan para la ida contra el PSG, que es el próximo martes, pero sí podría llegar para la vuelta el día 10 de marzo en París.
Por cierto, mira, me pasan portada Diario Sport. Del año 2007, ahora toca Cristiano. Y Cristiano vestido, vamos, con las medias del Barça, no es la camiseta, es el uniforme de arriba abajo, ¿eh? Cristiano del Barça. El Barça siempre ha tenido a los mejores, ahora toca Cristiano.
Sí. Pero eso no era acoso total, era una portada
simpática.
Una portada simpática.
Era jugador que se dejaba querer.
Claro, era un guiño.
Esta es de las acusaciones más ridículas que he escuchado últimamente.
Yo es que no lo entiendo. Esto no, es que Messi. No, a Messi no, dejarle que. Pero si Messi ahora es un jugador libre para fichar.
Vale,
no,
ok, claro. Pero mañana yo ya espero ver la cara de Koeman en rueda de prensa echando humo por las orejas, porque ya no le gustó nada lo que dijo Neymar ni
hoy le puso Rudy García en su sitio, Elena, a Koeman. Hoy Rudy García le
un auténtico canta mañana, Rudy García.
No, le puso en su sitio,
Mira, pero Koeman hablaba con más respeto, de Depay. No,
Rudy García le dijo, pero vamos a ver, si llevas hablando de Depay 4 meses, ¿qué me vienes a contar?
Bueno, pero no le nombraba, decía que necesitaba un delantero y
claro.
El nombre de Depay lo
y a Neymar tampoco le nombraba, ¿no?
Pero si el Barcelona estuviese negociando con el presidente del PSG para traspasar a Messi, sería
claro.
del género tonto, es que, con... que el técnico del PSG o Barça se queje, que es lo que le pasó claro. a Rudy García, que su presidente estaba y negoció y lo cerró con el Barça para traspasar a Depay. Si lo que pasa es que el Barcelona Depay, no tenía pasta.
Incluso el propio Depay dijo que tenía ya un acuerdo cerrado con el Barça.
Bueno, y Messi ha dicho que no sabe si seguirá en el Barça y es libre para
no
fichar.
Exacto, no ha dicho que esté negociando con el Paris
Bueno, pero
no es necesario.
No, perdona, pero no ha dicho que se queda en el Barça, con lo eso cual es, el resto ¿no? de clubes tienen todo el derecho de decir, quiero fichar a Messi.
Exacto. Bueno, porque
es que si yo soy presidente, si yo fuera presidente del Sporting,
negocie,
diría que quiero a Messi.
Oye, no gritéis, por favor.
Pero bueno, pero
no me gusta que os pongáis así.
No, es que
tampoco hace falta
uno en uno. No hay que llevar los temas personales a la antena, ¿eh?
No, pero es verdad.
A mí me ha importunado un poco, ¿eh?
Menos gritar y más citar, Manolo.
Es que claro, la gente no entiende desde casa.
¿Y lo de Eric García es acoso? ¿Lo de Eric García?
Sí.
Acoso.
Pero vamos total, a ver acoso. Si Eric García bueno, también dijo que quería ir al Barça, incluso el propio Guardiola.
Y Messi no ha dicho que quiera jugar en el Barça.
Pero,
es que el,
no, pero tampoco perdona, ha dicho que quiera ir al PSG,
el
Juanma.
El City le puso precio a Eric García.
Con Elena, ya,
y Griezmann, cuando el Barça reconoció haber claro. hablado con el entorno de la familia Griezmann, ¿eso qué era?
Perdona, y cuando Bordas iba
con
a París, cuando Bordas iba a París en avión a fichar
¿sabéis
a
lo que pasa
Neymar?
En este tema?
Pero
que
es que se reunió con el
días,
PSG, Juanma.
¿Sabéis lo que pasa en este tema? Que en 7 días jugaban el Barça y el PSG. Si esto no jugara en el Barça y el PSG, no hubieran quedado en Champions, pues no estaríamos hablando de esto tanto.
Pero una cosa, y no hay público. Lo que molaría esto era con el campo lleno y en tanto. París y en, claro. y en Barcelona. Esto Libre. Iba a ser una pasada.
Y se acaba una pancarta a favor de Messi allí en el campo del Paris Saint-Germain.
Claro, bienvenido.
Bienvenido.
Benvingut, Messi.
No la dejar sin la vuelta.
Vale, vale.
Y de un lado tirando Leonardo y otro al que la fin.
Una cosa, mañana termina el plazo para votar por correo en Barcelona a las 7 de la tarde.
¿Has votado, David? ¿Has
¿Qué
votado?
Tu límite para no votado, solicitar no el voto por correo postal? Si no lo hacen mañana, tendrán que ir a votar de manera presencial el día 7 de marzo. Hay 6 sedes diferentes. Pero bueno, por lo que dice el Barça, más de 18.000 socios ya han solicitado votar por correo.
David, elecciones. ¿Hay partido o no hay partido?
No.
No hay partido. Pero el otro día en el debate de... Bueno, debate, en esta ronda de preguntas a los candidatos en TV3...
La encuesta.
Sí, hubo una encuesta en las redes, 80,000+ votos, ganó Freixa.
A ver si se traduce el día de las elecciones, yo no lo veo.
Pero Juanma, ¿es quién os ha gustado más a la hora de responder las preguntas? Bueno, la
ninguno.
Es
que Freixa es
¿no?
el
¿a quién vais
mejor,
a votar?
Es que... Freixa en puesta en escena es el mejor.
Pero sí, Freixa va a tener siempre el problema de que se le ve, aunque él lo niegue y sí. se aparte, como que es el candidato continuista. O sea, no. Y
¿en serio?
Yo creo que sí.
Sí.
Vale. ¿Algo más de Barcelona, Elena?
No. Nada más.
Pues gracias.
Muy bien, Elena.
Gracias.
Venga, hasta mañana.
Más cosas. Dobarro, a Coruña, muy buenas.
Muy buenas.
Joder, qué fuerza.
Como un tiro, no, entra.
Hay que entrar así, porque si no entramos así, tal y como están las
bueno,
cosas...
aquí te comen.
Sí, nos tiramos por la ventana, vamos.
No. Vamos. Bienvenido a tu casa.
Que... No, estoy en un bajo ahora mismo, ¿eh?
¿Estás en un bajo?
Sí, para no sufrir la caída, vamos.
Ah, claro, es que la cosa está muy chunga en A Coruña. Sí. Nuevo presidente y digamos que el Depor está en manos de Abanca, ¿no?
Sí, absolutamente.
Abanca, que es
el,
un banco.
Accionista mayoritario, claro, es una entidad bancaria. Y tiene ahora mismo el 60% del capital social del club. Mira, el Depor a día de hoy es un carajal. Te lo comentaba ayer, hoy mismo se confirmaba. Abanca fulminaba, invitaba a irse al actual consejo encabezado por Fernando Vidal para poner directamente un consejo suyo. Colocaba a Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, a Antonio Couceiro como presidente. Antonio Couceiro es un exconselleiro de industria de la época de Manuel Fraga. Bien. De los años 94 al 99, y actualmente era el presidente de la Cámara de Comercio. Pero a partir de ahora, ¿qué va a pasar con el Depor? Hombre, músculo económico tiene, músculo financiero tiene todo el que quiere a banca, pero vamos a ver cómo sale el proyecto, porque el Deportivo este año ha sido absolutamente desastroso, una absoluta calamidad. Te decía ayer, 7 partidos sin ganar, con el nuevo técnico 2 puntos sobre 12, está ahora mismo el Depor a... 3 puntos de meterse en el playoff, que da opciones a disputar el ascenso, pero hay equipos con 1 partido menos, con 2 partidos menos, y evidentemente hay que darle una vuelta de tuerca más a este Depor. Pero es que la situación, de verdad, ya no sabes qué contar. Cada día es peor.
Joder.
Es mala, al día siguiente es peor, y al siguiente estás al borde de la horca. O Siro, sea, que ya no sabes.
¿Quieres decir algo,
Siro? Te digo una cosa, Germán. Y
dime.
Firmo disputar el año que viene la segunda B Pro. Fijaros cómo está la situación. Yo ayer estuve viendo el Coruxo Deportivo y digo, es que este equipo...
¿Hizo el ridículo?
Claro, o sea, y es que
es ridículo.
Es que si mañana, si el año que viene juega la segunda B Pro, es para dar gracias a Dios.
Que sí, yo lo dije el otro día, la segunda B es muy jodida.
Sí, ¿no? Pero también te voy a decir una cosa, Manolo. O sea, un equipo, ¿qué haces? Confeccionas una plantilla con Bobby, con Bergantín.
Es que es una plantilla de segunda, yo creo.
Con Keco Gontán, con Mujáiz.
Pues a lo mejor te va mejor en segunda que en segunda B.
No, no, es que en segunda estoy seguro que estaría en mitad de tabla para arriba.
Seguro.
Pero es que la segunda vez les ha vuelto locos. Es un equipo que está absolutamente perdido. Y ya esta trayectoria final ya no es errática, es ridícula. O sea, es que 7 partidos sin ganar, es que la sensación es que no le va a ganar a nadie. O sea, lo que dice Siro ahora lo piensa mucha gente.
Sí.
Tú dices, oye, la próxima campaña en la Pro o esta primera división de la Federación Española lo firmas y te dicen, el 90% te dicen, vamos, ¿dónde hay que firmar?
Sí, sí, sí.
Porque ahora mismo ven que no entra ante los 3 primeros y que después en la siguiente ronda, recuerdo siempre el sistema de competición porque es un lío, porque el genio que inventó esto es para darle el Nobel de la estupidez. Vamos, luego, del cuarto al séptimo, tienen que juntarse con los del otro grupo, 8 equipos y solo los 2 primeros juegan la Pro. O sea, como no entres solamente los 3 primeros, te puedes ver fuera, pero de manera fácil, ¿eh? Es una locura.
Gracias, Germán. Mucho ánimo.
Siempre. Un abrazo grande, ¿eh?
Hasta luego.
Chao.
Brady, Tom Brady, es el nombre propio del día.
Here's Brady's pass. It's Gronkowski. Back again.
Brady, pase completo. Gronkowski, touchdown. Y es una combinación histórica, la de Tom Brady para Rob Gronkowski.
Brady, play action. Looking. Third option. End zone. Caught. Gronkowski again.
Brady, engaño. Pase a la zona. Completo touchdown de los Buccaneers.
With 18 seconds, Brady. There's the fake, there's the pass, and there's the catch.
Bueno, pues Brady, 43 años, 7 anillos de la Super Bowl. Estás por ahí, ¿verdad, Angelito?
Aquí sigo, Joma.
¿Ganó el solito?
A ver, el partido lo gana la defensa, ¿eh? Que hace correr a Mahomes por su vida. Primera vez en toda su carrera, incluida la universidad, que no hace un touchdown Patrick Mahomes. Es cierto que ha llegado 7 partidos de playoffs y solo ha perdido 2 contra Brady.
Pero estaba claro que eso
claro
estaba...
Claro que era favorito. Claro que era favorito. Y los gordos que protegen a Brady, los de la offensive line, que no dejaron ni que se le acercasen.
Y Gronkowski, ¿no?
Dicho eso, sí. Gronkowski, Antonio Brown. Dicho eso.
¿Cómo
Tom Brady tiene más Super Bowls que los 32 equipos de la liga y la Super Bowl se juega desde 10 años antes que él naciese.
¿Qué fue? Punto final. No era favorito.
Se pasó el juego, punto final.
Claro.
O sea, tiene más Super Bowls que todos los equipos y esto se juega 10 años antes de que
¿es
él naciese.
¿Es más grande que Rafa Nadal Parera?
Es no, agotador lo de Brady.
Pero dicho eso, no, a ver, 43 años, 3 décadas ganando en el deporte en el que más leches te dan, que es un hecho, desde 2001 hasta 2021. Equipo nuevo, sin pretemporada por el COVID. Todos los touchdowns de jubilados, sí, sí, Gronkowski y Antonio Brown estaban jubilados y les llamó él para que volviesen.
¿Antonio
y
Bravo,
Fournette, Antonio Brown.
Brown.
Y de Fournette, que es un tío que había cortado el peor equipo de la liga. Las dos únicas derrotas en playoff de Mahomes contra él. A ver, lo de Brady es increíble, Juan.
Increíble.
Y tengo dos frases.
Dos
mira,
frases.
Con estas dos os conquisto. Con estas dos os conquisto.
Bueno, seguro. Ya nos tienes.
Yo creo que...
Escucha, ya nos tienes.
Pero no, pero te falta Lama. Yo creo que con esto ya le vas a convencer.
Con esto ya convenzo a Lama.
Venga. Pero solamente una hora. ¿Este es el que era favorito ayer o no?
No, no era favorito, Lama. Vale. Esto pasa como cuando tú dices...
Es el mejor deportista.
Cuando tú dices que Madrid iba a ganar la liga y ahora dices que es el Atleti. Exactamente lo mismo.
Pero te pregunto porque es que hoy, cuando yo he venido a meter el titular, le he dicho al Bar que no, coño, que este era el que dijo ayer Angelito.
Que no era el favorito, Lama, como con el mando del Madrid que va a ganar esta liga y ahora la gana la liga.
No embarres esto también, Lama. Venga,
este es el marido de Giselle Buchen.
Sí, eso sí.
Pues entonces sí que es el favorito.
Es el dato
entonces
más importante.
Ese sí que era el favorito.
Oye, dos frases
Mónica,
para
Mónica, deberías defender el micromachismo de algunos comentarios.
No, sí, sí.
Perdona, Mónica, que diga lo que quiera.
Me parece que ha tardado demasiado tiempo en llegar.
No, a mí Mónica
la frase de Giselle
está, ya me
por
estaba
parte del Lama, ¿quieres decir, no, Mónica? Por
claro,
parte del Lama.
Por supuesto, por
pero vamos
parte,
a ver un momento.
El resto
no nos metas a todos en el mismo saco.
De nosotros no esperarías eso, supongo.
Para mí casarse con Giselle Buchen me parece que es algo tremendo, como para la mujer debe ser tremendo casarse con Tom Brady este.
Podemos hablar de lo importante que es lo que se jugó ayer. Dos frases. Ganan la final de conferencia a los Packers. Esto es como ganar la semifinal. Y claro, los Buccaneers para ellos ya era la leche. Pilla a un compañero llorando y le dijo textualmente, ¿por qué lloras? Todavía no hemos terminado. Y Desde entonces hasta la Super Bowl, en las dos semanas que han pasado, ha contado un compañero que todos, absolutamente todos los días, recibían todos los jugadores un mensaje a las 11 de la noche de Tom Brady diciéndoles: vamos a ganar. Vamos a ganar. Eso es lo que les decía Tom Brady.
Que Messi. Escucha, eso se puede programar, Gili. Le pones al iPhone, mandar todos los días un mensaje a estos contactos y te lo manda a la misma hora.
Cuenta.
Una historia de superación.
Vale.
Pero el tío se lo creía. Y ya lo último.
Dime cómo se hace para que se lo mando yo a José Luis.
Hablamos de un tipo que era suplente en su instituto. Solo le llamó una universidad, la de Michigan, y era el octavo quarterback. El octavo, había siete por delante. Le eligieron el 199 del draft. Eligieron a 198 tipos antes. Y ojo, escuchad esto.
Eso me acuerdo yo.
Escucha esto, Lama, que lo vas a entender. Ya verás, mira, escucha. Poor build, skinny. Mal construido, físico pobre, escuálido, sin movilidad, sin brazo, lento, fácil de derribar. Estos eran los piropos que decían de Tom Brady en ese draft. Llegó a ver al dueño del equipo, el dueño de los Patriots, y le dijo: soy Tom Brady. Y le contestó el hombre este: ya lo sé, sí, una sexta ronda, como diciendo, sí, un paquete que acabamos de fichar. Y le dijo: soy la mejor decisión que ha tomado esta franquicia jamás.
Punto final, fantasma.
Una historia americana.
No, a mí me ha conquistado, ¿eh?
Perfecta. Que, bueno, y actuó en el descanso de Weekend.
Actúa cualquiera.
¿Qué te pareció la mala la actuación?
Me recordó mucho una que vi yo una vez del Fari en una fiesta en mi pueblo. Me llenó mucho.
Pues no seas
sí, esta me llenó.
Oye, ¿puede ser Angelito que se pagase la actuación?
No, 7 millones. 7 millones de su, para que fuera mejor la producción.
No me extraña.
Pues te digo una cosa, tenía que haber puesto más. Tenía que haber puesto más porque con 7... No,
bueno, os digo una cosa, reíros, no, pero el año pasado dicen que subieron un 900% la venta de discos de Shakira y de Jennifer López.
A eso voy, pero es que compararlo de ayer con Shakira y Jennifer López, para mí no hay color. O sea, dame a Shakira y Jennifer
López.
Mucho mejor Shakira y Jennifer López.
O sea, fue una bacala este.
Mira, Mónica, ¿ves?
Un quiero y no puedo.
La gente se está pasando tres pueblos, no digáis eso, joder.
Claro, otro Mónica.
Musicalmente, el espectáculo fue bueno, hombre.
A mí no me gustó.
Nada la historia.
El tío se cascó un montaje espectacular.
Nada la historia.
No, solo faltaba que vayas a la Super Bowl y cantes en un escenario con una luz blanca. Claro, ¿qué vas a hacer?
Hombre, pero estaba muy bien hecho todo el montaje.
Seba, no te acuerdas de lo del año pasado.
Pero vamos a ver, que no es comparable.
¿Por qué? ¿Por verle el culo a Jennifer López y a Shakira?
Que no, pero porque... oye, por favor, en el partido no, ¿eh?
Es machista. Joseba,
no caigas en eso, Joseba.
Me levanto y me voy.
Es que es verdad.
No caigas en eso.
No, como fueron J-Lo y Shakira, este año le está zumbando todo el mundo. El espectáculo musical estuvo bien.
Es comparable.
No, cuando llega ahí el programa, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partido? Alberto Arau.
Decía uno que lo bueno de que haya acabado la Super Bowl es que Angelito dejará de dar la brasa. ¡Qué pesado!
No, voy a decir una cosa. Angelito nunca dejará de dar la brasa. Nunca.
Efectivamente.
No sería Angelito.
Nunca. Hoy una persona me ha preguntado por ti, Ángel, te lo juro, y le he dicho, es buen tío, pero nunca le des tu número de móvil.
Si no contestas, ¿qué más da?
Venga. Sobre el tema de Bordalás y Lopetegui, decía uno, ahora Bordalás va de mártir, San Bordalás bueno y mártir. El que tendría que pedir disculpas es Bordalás por los datos que dio ayer Pedrito Martín. Sus equipos son el antifútbol y dan un ejemplo horroroso para los chavales. O sea que ahora tiene que pedir perdón el lesionado al que lesiona. Bordalás no tiene vergüenza ninguna. Se pelea con todos los colegas, pero la culpa siempre es de los demás. Si Bordalás está esperando que Lopetegui le llame, que se peine el flequillo para un lado. El Sevilla entero con don Julen Lopetegui. Estoy con Joseba. Lopetegui pide perdón por el comportamiento ante la sociedad, pero no le pide perdón a Bordalás. Otro dice, manda narices, Bordalás, que se aplique el cuento y que llame a Marcelino a ver qué tal. Y hay dos oyentes que quieren un saludo tuyo. Juanma dice, somos José y David, dos hermanos gemelos de Albacete y hoy hemos cumplido 33 años. Nos haría muchísima ilusión que Juanma nos felicitara y que de paso, cuando se pueda, se venga a la feria en septiembre, que es la mejor de España.
Joder, pues tengo muchas ganas de ir a Albacete, ¿eh? Muchísimas ganas.
Gran feria, ¿eh?
Pues a José y a David, hermanos gemelos, 33 años, muchas felicidades a vosotros y a vuestra mami, que siempre hay que acordarse de las mamás. Y encima, siendo gemelos, imagínate.
Papi.
Sí. Y espera, Juanma, porque hay otro oyente que hablaba de todo el jaleo de Messi.
Buenas noches. Sobre el tema de Messi, Paris Saint-Germain, lo que quiero es que Barcelona elimina
Paris Saint-Germain con goles decisivos de Leo Messi. Y ellos que sigan hablando y vestiéndolo como quieran y hasta cuando quieran.
Estoico, es el que ha llamado.
Sí, parecía, ¿eh?
Sí.
Parecía.
Estoy ya cumplido años, 55.
Por eso nos ha llamado. Sí, sí. Es que pensó que éramos Vicente Ortega, de Radio Marca, y nos ha llamado. Gracias, compañeros. Te quedas, Joseba. Aunque no lo mereces, vale. Te quedas para el kilómetro 42. ¿Vale?
Sí, 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 sí.
¿Qué ha pasado?
No está contento.
¿Qué ha pasado?
¿Va a pedir perdón, Joseba, o qué?
¿Por qué?
Mira, oficial, según la Internacional Estadística esta, Federación Internacional de Estadística, Leo Messi, mejor jugador de la última década. Segundo, Cristiano, y tercero, Andrés Iniesta. Cuarto, Neymar. Quinto, Ramos. Sexto, Neuer. Séptimo, Lewandowski. Octavo, Buffon. Noveno, Ibrahimovic. Y décimo,
Álava.
Luka Modric.
Iban a meter a Álava.
Espero que mañana, cuando des la noticia en el golazo, cites sí, que hemos dado la noticia aquí en el partidazo.
Eso.
No, ¿el Lama? Tú has leído un teletipo.
No, un teletipo no. Aquí ya no hay teletipos, aquí hay periodistas. Aquí hacemos periodismo.
Pues no vendría bien tener teletipos.
Sí. Un abrazo a todos, de verdad, os quiero mucho.
Hola.
Adiós. Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Han sido capaces de cultivar por primera vez en el mundo una planta marina que produce granos similares a los cereales terrestres.
Y de repente, pues un día apareció esta suerte de espiga marina que me
costó. Estamos en plena campaña de la aceituna. Uno de esos temporeros es Ibrahim.
Yo tenía un sitio a dormir, una casa compartida, pero la situación era muy difícil.
¿Y conociste entonces a Juana y a Ramón?
Me han ofrecido su casa.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99, o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Eres ese... Oye, ¿vamos a correr al parque mañana? O esa forma de cantar de camino al trabajo, o esa visita al museo con cuadros que te gustan, pero que no entiendes. Porque si dices que eres lo que vives, entonces tú eres tu ciudad. Disfrútala estrenando tu SEAT Arona por 14.700 euros con lo último en equipamiento. Consulta condiciones en seat.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Cuando el cartero o cartera te haga entrega de la documentación, tendrás dos opciones. Entregarle de vuelta al cartero o cartera los sobres electorales cumplimentados con tu voto a cambio de un justificante acreditativo del depósito del mismo. O hacerlo como siempre, acudiendo hasta las 2 de la tarde del 12 de febrero a una oficina de correos. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
¡Dime!
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Sean Connery.
Muy buena. Buena.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, es la 1 y 14, hora menos en Canarias. Sigue Joseba y está Chema Martínez. Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué tal?
¿Estás muy tieso, Chema?
Que si estoy tieso, madre mía. O sea, decir tieso es poco. Me duele absolutamente todo el cuerpo. Qué locura. Soy una gran agujeta andante hoy.
Explícales a los oyentes por qué.
Bueno, pues que este fin de semana he vuelto a la competición de verdad. Se ha disputado en Sierra Nevada el Campeonato de España de Snow Running, que es una modalidad que hemos estado, pues gracias a Filomena, pues viendo, ¿no?, cómo la gente corría,
sí, sí,
por la nieve con los crampones estos. Y bueno, pues la carrera fue el sábado en un recorrido de 11 kilómetros. En principio iba a ser 12,7, pero al final había, pues en la parte más alta, cerca del Veleta, había viento y al final decidieron acortar un poquito. Al final nos quedamos en 11 kilómetros. Y bueno, se limitó a 300 participantes, lógicamente por seguir el protocolo COVID y no pudo haber muchos aficionados. Y espectacular, pero duro. Vamos, salir a 2.200 metros de altitud, donde está Prado Llano, hasta subir a 3.000 metros, el desnivel increíble, y sobre todo que vas corriendo una superficie como la nieve, la cual no estaba dura, está un poquito blandita, sopa, como se suele decir, y durísimo. Sufrí, o sea, increíble. Y luego la bajada, todo el trabajo a nivel excéntrico. Total, la conclusión, que me he pasado dos días que casi no puedo ni caminar, ¿eh?
Y fíjate. Oye, ¿con qué calzado corriste, Chema?
Con lo que lleva él, las cadenas para las tapas.
Sí,
con las cadenas.
Sí, llevan las cadenas y lo que llevaba en una zapatilla. Fíjate, las cadenas pesan en torno a 200 gramos en cada zapatilla. Y una zapatilla más o menos con gretes viene a pesar en torno a 300 gramos. Así que llevas cada pie medio kilo. O sea, sí, que sí. A esto le sumas que se moje un poco la zapatilla, pues vamos, que se hace un poquito más duro. Te obligan a llevar tres capas en la parte de arriba y luego dos capas, una al menos en la parte de las piernas. Y si quieres, una opcional que la puedes poner, que yo te dije que te puedo decir que pasé hasta calor. O sea, daba igual el frío que hacía, que pasé calor del calentón que me pillé. O sea, encendí la chimenea casi desde el principio. Y bueno, una otra modalidad diferente que tiene también su campeonato de España. Y bueno, estuve lejos de la medalla, quedé al final noveno, pero me lo pasé increíble. Eso de ponerte un dorsal me excita y bueno, lo he disfrutado. Y estos días me estoy acordando, lógicamente, por el esfuerzo hecho, ¿no? Pero muy contento de volver otra vez a ponerme un dorsal, que creo que es maravilloso.
Qué bueno.
No está mal el fin de semana, pero bueno, ha habido de todo, ¿eh? También yo estoy con mis agujetas.
Hay que decir que ganaron Eduard Hernández en categoría masculina y Virginia Pérez en la femenina. Y hemos tenido mitin en Barcelona esta tarde, Chema.
Sí, bueno, y además, sobre todo, bueno, se han quejado un poquito, han tenido que recuperar la pista que tenía 30 y tantos años, yo creo que fue del Mundial 86, y lógicamente la pista no estaba en las mejores condiciones para hacer pruebas de velocidad, y hay que destacar la actuación de Carlos Mayo, que está que se sale, se hizo un tiempazo en la media maratón con las zapatillas mágicas, ¿os acordáis? Hace un par de meses, bueno, sí. Pues ahora se ha cascado 7:45:54, y bueno, para que os hagáis una idea de los parciales que ha hecho el tío, 2:34, 2:39 y ha terminado en 2:30, con lo cual, en forma 25 años, y la semana pasada estaba hablando con Joseba y le decía, ojo con Carlos Mayo, sí, que está llamado a hacer grandes cosas, ¿no? Y también ha hecho Chiqui Pérez mínima y Jesús Ramos, con lo cual han sido un poquito las notas más destacadas. Ana Peleteiro no ha rebasado los 14 metros, o sea que todavía no está muy allá, pero bueno. Y también tendríamos que destacar la actuación de María Isabel Pérez, una velocista andaluza que hizo 7:25, os acordaréis todos de Sandra Mayers, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Bueno, pues hay un récord que
una
tiene...
Mítica.
Bueno, fíjate, mítica y ya una leyenda. Pues el récord que tiene 31 años, pues ha quedado tan solo 2 centésimas. O sea que esta chica, María Isabel Pérez, ojito, que yo creo que en breve nos va a dar alguna alegría más. Y para terminar el fin de semana, Ha habido nuevamente un cross después de, creo que han sido 11 meses, ha disfrutado un cross en Valladolid, que este fue de los que gané yo cuando era más joven, el cross de Valladolid, y lo han ganado Landassen e Irene Sánchez Escribano, que con todas la vuelta a la competición en los cross para los atletas es importante, porque el cross en España es una de las mayores fuentes de, por así decirlo, de sacar rentabilidad, ¿no? Para los atletas, el que haya crosses o competiciones para los atletas es bastante más rentable. Y luego no sé si os habéis fijado, que a mí me ha hecho muchísima gracia, yo sabéis que soy un enamorado del agua fría, ¿no? Ya lo sabéis, que me meto a la piscina.
Bueno, te vi una foto, y lo ponías algo así, da gusto llegar a casa para estar calentito.
En el calor del hogar,
el calor del hogar. Y estabas metido en la piscina de la urba.
Hielo en la superficie.
Yo comprobé con mis tobillos, solo con mis tobillos, cómo estaba ese agua antes de Filomena. No quiero pensar cómo está ahora después de Filomena.
No, pues en Filomena sí lo más complicado, pero el agua fría es para mí, lo he dicho muchas veces, es mágico, pero no sé si habéis visto por ahí por las redes al georgiano este de un luchador de UFC que se ha tirado al lago, o sea, se ha puesto a correr, se llama Merab Dualisayu, una cosa así, y este tipo se va a correr y termina de correr, hacer sus estiramientos y pone el teléfono para ver cómo se tiraba de cabeza al lago.
Termina.
No, que se tira y no calcula si está helado o no, y se ha abierto la cabeza, ha salido como sangrando. ¡Ostras! Ahí, como diciendo. Ah, y se ha metido un destrozo en la cabeza. El amigo decía que pensaba que se le había arrancado la piel. O sea que, fíjate, hay todavía gente más extrema que yo que no solo utiliza el agua fría en la piscina, sino que se tira en lagos congelados.
Oye, entiendo que muscularmente es muy bueno meterse en agua fría, que ya lo has dicho muchas veces, activa la circulación, favorece la recuperación, etcétera, etcétera, pero la cabeza... ¿No es hasta peligroso meter la cabeza en agua tan fría?
A mí me lo dijo... Bueno, Nuria me lo dice en casa. No te metas la cabeza para que no te... el cambio tan brusco de temperatura, hay veces que te puede... El riesgo de que te pueda pasar algo, ¿eh? Yo lo que hago es meterme hasta la cinturita, más o menos, hasta las partes nobles y poco más, porque me da miedo a lo mejor que me tire cuando un cambio tan brusco de temperatura, a lo mejor tu cuerpo puede reaccionar de mala manera Ya que hago una pequeña locura, que no sea una gran locura, ¿no? Pero vamos, que sí es verdad que hay que tener cuidado con esos cambios tan bruscos de temperatura. Y sobre todo yo lo hacía para recuperar un poquito las agujetas, el destrozo muscular. Porque, lógicamente, os decía que está corriendo la nieve. Cuando haces un esfuerzo totalmente distinto al que estás acostumbrado, pues aparecen las agujetas. Y he utilizado el frío como lo hago siempre. Y para mí es el mejor método preventivo. Ya veis que cualquier futbolista que sea un golpe siempre le aplica en hielo rápidamente. Pues meterte en la piscina pues es ese hielo, pero de forma líquida y lo cierto es que funciona.
Porque exactamente, ¿qué son las agujetas?
Bueno, las agujetas al final podría definirse como un dolor muscular que aparece de forma más tardía, es decir, no aparece en el mismo momento que tú haces el esfuerzo físico, sino que aparece después. Puede aparecer 12 horas después o incluso 24 horas más tarde, y curiosamente donde más se agrava es a las 48 horas. En las 48 horas es el pico máximo de dolor, aparece por tensión muscular, está mucho la musculatura mucho más sensible, disminuye la fuerza, o sea que te empiezas a sentir unos pequeños dolores que, si os acordáis, antiguamente te decían eso es que el ácido láctico se te ha cristalizado y te duele, ¿no? Una respuesta un poquito que ya ha pasado a la historia y que ya no es la lógica, que esos cristalitos del ácido láctico son los que te generan esa molestia, ¿no? Hoy en día está mucho más orientado a que es una respuesta mecánica, es decir, que el músculo está sometido a una intensidad muy alta y ese gesto de hacer un ejercicio que no está tu músculo preparado es el que genera esa sensación de dolor o estrés al que llevas al músculo, ¿no? Así que al final las agujetas no dejan de ser pues una respuesta de tus músculos a un ejercicio que llevas, no tienes a tus músculos preparados para hacerlo o llevas tiempo sin ejercitarlo, ¿no? Al final no aparecen. Esa leyenda de que habéis oído también, lo del agua con azúcar, ¿no? También
sí, que te bebías un vaso de agua con azúcar y se te iban. Eso no vale para nada, ¿no?
Nah, eso
ni
también.
Ni sin azúcar.
El agua sí, por ejemplo, cosas que se pueden hacer cuando tienes agujetas. Bueno, hay veces que el dolor es muy leve y entonces lo que podrías hacer es realizar ese ejercicio de una forma menos intensa, es decir, no, más suavecito, y los músculos se adaptan un poquito a las agujetas. Si el dolor es más agudo y es un dolor más insistente, que te está fastidiando más porque has hecho un gesto demasiado explosivo, sí que es cierto que habría que recomendar un poco de pausa. Eso que nos pregunta Juanma, si hay que dejarse alguna vez, bueno, pues este podría ser un momento, ¿no? Aunque siempre es preferible hacer una recuperación más activa, o sea, te vas a recuperar mucho antes si en vez de parar del todo y no hacer absolutamente nada, pues lo que haces meses estiras un poquito, le das un poquito de movilidad a tu musculatura, haces algún tipo de movimiento más suavecito, normalmente tiende a mejorar. Y luego, pues lo de siempre, el calor sí que ayuda con las agujetas, incluso si tenemos, nos podemos dar un automasaje a nivel muscular con alguna crema que caliente, esto nos va a aliviar bastante. El frío en las 48 horas ya sabéis que siempre funciona. Y luego lo importante, decíais lo del agua con azúcar, importante hidratarse, el agua vital, cuidarse bien la dieta, o sea, también una buena dieta nos va a ayudar, y dormir bien. Y luego me dirías, oye, ¿puedo tomar algún tipo de antiinflamatorio? Bueno, los antiinflamatorios te pueden ayudar en un momento determinado, pero lo que no hacen es acelerar la recuperación. Y, por ejemplo, si tenemos agujetas y llevamos 4 o 5 días que no se nos van la agujeta, o sea, que seguimos con dolores, entonces ya, ojo, que podemos estar ante una lesión. Así que las agujetas...
Oye, Chema, sí, ¿y hay alguna forma de prevenirlas o no? ¿O de combatirlas antes?
Es difícil, o sea que al final normalmente es una predisposición del músculo al tipo de trabajo que estás haciendo.
Ir más sí, poco a poco a lo mejor, ¿no?
Sí, empezar con más calma, no hacer ejercicios tan explosivos y dejar a tu cuerpo se vaya adaptando. Pero eso pasa absolutamente a todo el mundo que empieza con un nuevo deporte. Cuando estás
haciendo... Eso te iba a decir, que es muy sorprendente que tú crees que estás en forma porque, sí, por ejemplo, andas mucho en bici. Y entonces dices tú, no, ahora estoy que me salgo. Y de repente vas a jugar un partido de pádel y al día siguiente no te puedes mover. Porque, claro, porque activas otras cosas que no activas en la bicicleta.
Efectivamente, trabajas los músculos de otra forma. Y como esos músculos no están preparados para esa intensidad o ese movimiento que están haciendo diferente, pues los músculos se resienten y sufren esas pequeñas micro roturas que es lo que son las agujetas, ¿no? Al final, el músculo necesita adaptarse a cada gesto que tú lo haces, ¿no? A cada momento de trabajo. Así que tú puedes estar en forma, por ejemplo, yo puedo estar en forma, pero me pongo a jugar un partido de fútbol y al día siguiente estoy destrozado. Si me pongo, como me pasó cuando fui a entrenar con el estudiante, me puse a tirar la canasta y me dolía el hombro y a lo mejor estás en forma, pero depende, tienes que estar en forma la musculatura en función del deporte el que estás haciendo, pero no pasa absolutamente nada porque la musculatura es muy sabia y se va adaptando. Eso sí, necesita un poco de tiempo, y si has hecho un ejercicio intenso, yo hay veces que he hecho unas series por la mañana y por la tarde he tenido agujetas, ¿no? Al final hay que darle tranquilidad, intentar en la medida posible cuidar todo lo que estamos haciendo con esas medidas que de las que hablamos siempre, la dieta, el utilizar calor, contrastes, todas esas cosas nos van a ayudar y las agujetas desaparecen. Y como digo, si persisten es que te has pasado un poco y hay que darle un poquito más de tregua, o sea que tampoco son malas, simplemente es una adaptación que requiere el músculo para seguir pues avanzando en nuestro estado de forma, para seguir trabajando la musculatura.
Vale, perfecto. Vamos con las preguntas de los oyentes. Joseba,
vamos a la primera. ¿Cómo manejar las tiradas largas mentalmente? Es muy interesante esto, ¿eh?
Sí, pues mira, suele ser muy duro. O sea, antes de
una cosa, ¿a partir de cuánta distancia se considera tirada larga?
Pues para mí, por ejemplo, 20 kilómetros ya es una tirada.
Joder, Chema, no te pase.
Para mí.
Sí, claro.
Pues aparte una hora o así, yo que
sí,
sé.
Sí, sí. O sea, todo lo que pasamos, por así decirlo, de una hora, ya podríamos hablar de tirada larga.
Vale,
pero claro,
perfecto, buena referencia.
Sí, o sea, una hora, hora y media. Cuando la referencia viene dada porque al final hay un vaciamiento de glucógeno muscular y glucógeno hepático. Entonces empezamos a tirar de otras vías. Entonces hablamos un poquito que mínimo se hayan vaciado los depósitos, que viene a durar una hora. Entonces ya estamos hablando de una tirada larga. Cuando hablan, nuevamente el oyente nos pregunta porque está pensando en que está haciendo una media maratón, una maratón seguramente, y están pensando en las tiradas que habla todo el mundo, 20, 25 o 30, incluso 30 kilómetros de tirada. Yo no soy muy partidario de volverte loco haciendo tiradas tan largas, porque además, como nos hace la pregunta, mentalmente son muy duras. Si sales a entrenar tú solo, lo primero que le diría, ¿cómo trabajarías mentalmente? Si puedes salir acompañado, siempre mejor que mejor. Y luego lo que a nivel mental lo que hago yo, por ejemplo, son fijarme pequeños objetivos. Imaginemos que la tirada son 20 kilómetros. Pues bueno, pues marco rutas, por ejemplo, puedo hacer una ruta de 10 kilómetros sabiendo que tengo un habituamiento en los 10. O sea que al final la idea es buscar pequeños objetivos que vayas cumpliendo para no pensar directamente en los 20 kilómetros esos de los que hablamos, porque si no al final se hace muy largo, y si sales ya pensando, lleva 500 metros, joder, me quedan todavía 19 y medio, se hace mucho más duro. Así que establecer objetivos más pequeños a lo largo de esa tirada larga, y si puedes salir con alguien, muchísimo mejor. Compañía, eso siempre ayuda.
¿Cómo hacer para mejorar velocidad y distancia?
Bueno, yo soy partidario de que si eres joven, me centraría más en trabajar la velocidad. ¿Por qué? Porque la resistencia es una condición que se va ganando con el tiempo. O sea, es mucho más fácil. Así que si eres joven, trabaja la fuerza, trabaja la velocidad, porque si ganas todo eso, la técnica de carrera, luego es mucho más sencillo trabajar la resistencia. Con lo cual, pues dependiendo un poco de la edad que tengas, yo siempre soy partidario de eso, velocidad, que para el fondo siempre hay tiempo.
Después de una fascitis plantar, ¿qué consejo me darías para volver a entrenar?
Bueno, como cualquier lesión, al final lo más complicado de la lesión es el periodo que va desde que te dan un poco el alta médica que dices, oye, ya puedes empezar, hasta que consigues entrenar de manera normal sin que te acuerdes de la lesión. Y ese periodo suele ser el más complicado. Si tienes mucha posibilidad de tener a tu alcance fisioterapeutas, a un médico que te va marcando, mejor que mejor. Si no, simplemente el escuchar a nuestro cuerpo. Normalmente se disparan las alarmas, que simplemente cuando nos duele, nuestro cuerpo nos va avisando, oye, te estás pasando. Pues siendo consciente un poquito de controlar ese dolor que te va avisando de si te estás pasando o no, y sobre todo darle el tiempo que te aconseja el fisioterapeuta o el médico. Te dice, oye, son 3 semanas, empieza poco a poco, seguir un poco esas pautas. De todas maneras, por ejemplo, la fascitis es una lesión que da muchísimo la lata, que da mucha guerra, se hace crónica, y lo que tienes que hacer es, aún así, cuando te has recuperado, seguir como tratando y trabajando con masajes, con potenciando y estiramientos, para que con el tiempo se olvide. Yo había veces que estaba hasta un año entero con la fascia y no se acaba de curar. O sea que es una lesión un poquito puñetera porque se alarga bastante en el tiempo.
Última, rápida, por favor. ¿Cómo se entrena por potencia? ¿Ahora los nuevos pulsómetros lo incluyen? ¿Es realmente efectivo?
Pues efectivamente, es una manera de entrenar distinta. La bici ya lleva instaurado bastantes años, ahora se ha incorporado también en el mundo del running, y bueno, es una medición más, una herramienta más que tienes para saber cómo estás trabajando. Si hablamos solo de frecuencia cardíaca, la frecuencia puede ser que a veces esté un poco disparada porque puedas tener fatiga, porque no te encuentras bien, y sin embargo este medidor de los vatios pues analiza todos los factores conjunto con la frecuencia cardíaca y te da un valor más objetivo de si estás pasándote entrenando o estás entrenando a los niveles que te marca el entrenador.
Pero, ¿y lo traen todos los pulsómetros ya?
Sí, sí. Yo tengo, por ejemplo, el Polar Vantage V2, que es el que tengo, y te va marcando. Y para que te hagas una idea, nuevamente el otro día de la carrera fui a 500, 600 vatios durante todo el tiempo, y un momento que hice 800 vatios. Una auténtica locura.
Joder. Gracias, Chema. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, mañana más. Primero tiempo de juego. Daremos en directo el Real Madrid-Getafe y después el partidazo de COPE. Esperemos que hayan disfrutado. Y ahora esperemos que descansen. Y si no, ya lo saben, siempre tienen la radio. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.